Madrid con Curro Castillo.
Bueno, pues nada, fíjate que yo he preferido seguir escuchando a Paco de Lucía, porque he dicho, mira, entre escuchar a Paco de Lucía y tener que, pues no.
Oye, ¿a quién estás señalando? Señala no, para otro lado, Moreno.
No puedo estar señalando a nadie, no me ha visto nadie.
¿Cómo que no? Te he visto yo con ese dedo tuyo, pero, de la mano izquierda.
Pero tú a esta hora de la mañana, antes me la he puesto a... Porque estábamos hablando con Pat Sanz de su libro, El año que pisamos la luna, claro, 1969. Y entonces, no sé a cuento de qué... Toro, es que así se le ponen a Felipe II.
Que de todas maneras que Berta...
Me dice Berta, dice, yo asistí al final de la guerra. Digo, supongo que de la primera, claro.
Pero qué cenutrio es.
Está muy susceptible, Berta, no puede ser esto.
Claro. Qué cenutrio.
Oye, has tenido suerte, te podía haber dicho, por ejemplo, la de Napoleón.
No, totalmente. O la guerra de la independencia.
Ese año fue un año maligno para mí.
Claro, pero sí, que, de Napoleón. Yo asistí al final de la guerra. Vale, de la primera, de la Waterloo.
De la quinta.
Oye, ¿es cierto que has alquilado un palacete en Waterloo?
Sí.
Con seis habitaciones, terraza de 100
metros.
Seis
habitaciones, no, mucho más. No,
aparcamiento para cuatro coches, 4.400 al mes.
Ay, de seis habitaciones. Hay bolígrafo a la porra. Uy.
Por lo menos 16 habitaciones.
¿Has sido tú?
La que le he alquilado a... ¿Hablamos de quién hablamos que ha alquilado de ese?
No, que si lo has alquilado tú para ti, para tus niños y tal.
No.
Tiene 800.000 hijos, Berta María. ¿Tú no sabías, Paz?
Pero ya tus niños...
Que había por seis habitaciones.
Tiene 854.366 hijos.
De San Luis.
Todos. Claro. Que hay que ver San Luis, ¿eh?
Hombre, qué menudo era San Luis.
Pero antes de ser San Luis, ¿eh? Después ya no.
Sí, no.
Después ya no era San Luis.
Luego ya no fue San Luis.
Antes, ¿no?
Pero la madre estaba muy bien.
Claro, yo no sé cómo se las apaña. Dice, si no es un fin de semana, es otro. Está de viaje por todo lo largo y ancho de este mundo, como el capitán Tan.
Que tú sí te acordarás de quién es. Ayudarle un poco con la casa.
Es que está mi hijo en Singapur y entonces tengo que ir a hacerle la cena.
Y se va a Singapur.
Pero siempre se va porque tiene un hijo por allí.
O a Washington.
Singapur, Jerusalén.
Si encontrara un ligue, sería mucho más fácil ir. Pero como no tengo un ligue, pues tengo que coger un hijo.
Claro.
Eso está muy difícil.
Que es un personaje muy inteligente, es una persona con una intelectualidad, todavía no se ha atrevido a abrir la boca. Dice, a ver qué demonio me espera a mí esta mañana. Yo que me he pasado toda la vida estudiando, una pasta que me he gastado estudiando, que he escrito no sé cuántos libros, que además soy filóloga hispánica, documentalista y bibliotecaria.
¡Hala!
Me quiere decir qué demonio pinto yo aquí, está pensando.
¿Y cuántos libros has escrito? ¿Qué has escrito?
Pues este es el sexto.
Ah,
anda.
¿Y los
pero
otros?
Es la primera novela.
¿Como Camilo?
Esto es una novela. ¿Y los otros que son ensayos?
Sí, bueno, son ediciones literarias, de epistolarios, uno de Rafael Alberti, otro de Jorge Guillén.
Alberti fue amigo de mi padre. Bueno, amigo no, enemigo. Pero bueno, vale, de mi padre.
Pero era de tu padre.
Ya.
A ti no te ha tocado nada.
No, a mí no.
Bueno. Adler, pasa, hombre, pasa. Tú no, hasta el fondo. Hasta el fondo.
Y más allá.
Desenvaina la guitarra y siéntate por ahí donde haya micrófono. Anda, que no hay micrófono.
Pues el micrófono no sé, pero cuernitos yo no tengo.
Es que Paz Sanz ha firmado un libro que publica Nostrum, que se titula El año que pisamos la luna.
Y es una novela, además, dice.
Es una novela. Me está gustando muchísimo. Es una historia de un tal Manuel Muñoz, que es un personaje ficticio, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Claro, ¿no? Uh-huh. Que trabaja en la sección de la censura del Ministerio de Información y Turismo.
Ahí va.
Y hasta aquí puedo leer.
Vale. Vaya hombre.
Que nadie viene a contarnos el final, ¿eh? Es
que, más que se pueda contarlo tendrá...
Yo puedo leer algo más.
Pues, Paz, por favor, no te cortes. ¿Qué más, qué más?
Bueno, pues... La titulé así porque, bueno, me parece 1969 un año muy importante, no solamente porque es la primera vez que el hombre pone el pie en la luna, sino porque ocurren una serie de acontecimientos. Empieza ya el año con un estado de excepción, porque matan a Enrique Ruano. Y eso provoca, pues claro, las manifestaciones de los estudiantes. Y entonces está 3 meses de estado de excepción. Bueno, mi novela realmente, o sea, el primer capítulo pues habla del asesinato de Enrique Ruano, ¿no? Pero luego habla de otro tema que me pareció muy interesante, que descubrí en las hemerotecas, que es lo que entonces llamaron la Operación España, que fue cuando Franco decidió traer a un grupo de españoles exiliados desde distintos países de Hispanoamérica, fletar 3 barcos con estos españoles para que pasaran 3 meses, que son los últimos 3 meses del año 1969, para que conocieran estuvieran esos 3 meses con sus familias y tal. Pero tenían 3 requisitos. El primero, que fueran, que llevaran más de 30 años fuera de España, que no tuvieran delitos de sangre y que no tuvieran dinero. Entonces, con eso, pues, conseguía, pues, dar una visión de que, como en España, no se vive en ningún lado, que no les fue nada bien a los exiliados, y, bueno, y con esos 3 mesecitos, luego ya volver para su tierra, o sea, que no se quedaran aquí. Exactamente. Entonces,
sí,
bueno...
Vamos, empieza a tachar la gente de que no tengan dinero.
Es que ahí está, me parece un tema muy interesante... Y sobre todo que nadie había hablado de ello, ¿no? Y entonces, pues,
bueno,
se me ocurrió
tú,
a mí...
Paz, claro, Sanz, en el año que pisamos la luna, que es tu libro, editado por Nostrum.
Exacto. Y bueno, pues se me ocurrió, pues, claro, en la ficción es, como bien has dicho, Manuel Muñoz es quizá el protagonista, ¿no? Y que es un censor que se encuentra con una novela que publicada en Hispanoamérica y que quiere publicarse en España, y entonces le parece extraordinaria y quiere, pues, censurarla lo menos posible para que se pueda publicar aquí. Pero sobre todo le llama mucho la atención y quiere conocer al escritor, ¿no? Entonces se entera de lo de la Operación España y dice, bueno, pues a ver si...
A través de la Operación
España
¿puedo
podemos traerlo para acá? Y hasta aquí puedo leer.
Así da gusto, joder, has dicho mucho. Otros vienen y dicen, hola, ya estoy aquí.
Y otra cosa es, ya que estamos en Onda Madrid, evidentemente, el escenario se desarrolla en Madrid, pero Madrid yo le doy una importancia que casi le hago también personaje de la historia. Si queréis leo un trocito.
Sí, pero un momento. ¿Tú crees que si nos cuenta al final le podemos regalar a ella lo que tú llamas vuelo?
No,
es que
no.
Lleva una semana Santiago Álvarez Barón, que no hay quien lo aguante, dice, es que vamos a regalar un vuelo. Y digo, ¿pero a dónde? A Kentucky. No, y es que, ¿te has subido tú en el cacharro ese? No te ha subido, porque bueno, el chorro no sujeta a tu tamaño.
No, que a lo mejor no puede con Santiago. Claro. También.
Ha ido a un sitio de estos que te meten un chorro de aire por debajo y flotas como si fueras un astronauta. Ay, así, ¿no? Sí. Y está encantado con eso y se ha empeñado. Ella solo llama el vuelo.
Mis dos hijos han estado y es una sensación curiosa. Son 6 motores, la misma potencia que una turbina de un avión, y entonces es como si te colocaran el motor mirando hacia arriba y te tiras encima y, claro, evidentemente, ¡fium!, sales escupido hacia arriba. Y la idea es mantenerte y hacer piruetas. Es muy divertido. Y entonces eso es lo que llamo yo el vuelo.
¿Pero qué piruetas se pueden hacer? ¿Sí, así?
No, es que
haces,
es curioso.
Tirabuzones.
No, es que, vamos a ver, tú te colocas, tienes que estirarte. Sí. No, porque si no te estiras, no flotas.
También te estiras la boca, porque así te estiras y yo fuiste así a boca.
Pero,
desde luego.
¿Ves que si tú doblas una mano, haces... Sí. Una pirueta, si doblas otra, haces otra. Es decir, ten en cuenta que es como un motor de avión mirando hacia arriba. Uh-huh. Y tú estás en pleno chorro. Entonces, claro, la potencia que tiene eso es bestial. Y entonces, claro, no llegas a tocar el suelo porque tiene tal potencia. Tú imagínate que la velocidad es más de 270 kilómetros a la hora del viento, ¿eh? Entonces, es una pasada.
Luego dicen que tenemos aquí problemas con el aire de la borrasca. Eso es una borrasca.
Si haces una mala pirueta, también puedes subir para arriba.
Claro, entonces lo bonito es que salís para hacia arriba. Y entonces,
pero ¿cómo empiezas a flotar? O sea, te pones en donde sale el chorro antes del chorro.
Sí, hay tantos.
Y entonces luego sale el chorro y ¡uah!
No, arriba, que el chorro está continuamente. No para.
El chorro está continuamente.
Entonces, tú tienes una puerta en un lateral y entonces tú lo que haces es sales a la puerta y entonces ya directamente estás en el chorro, entonces vas subiendo. Entonces, dependiendo de la velocidad del aire, evidentemente subes más o menos, pero sobre todo es de cómo te colocas. Y entonces ahí donde practican los paracaidistas,
porque
claro, hay bailes, es una cosa espectacular, porque además este es el único en Europa que es el más grande que hay en Europa, porque te permite dos suicidas estos que
anima mucho, sí, utilizando
ya
está, más los dos monitores que son 4, pues claro.
A ti que te han encargado, jefe de marketing, de que les va muy bien.
Pero claro, es que tienes un monitor,
están los de la empresa diciendo que no diga mi
nombre.
Pues es tecnología europea y lo están haciendo muy bien, y es curiosísimo porque además no es económico, porque claro,
¿cuánto cuesta?
Pues cada vuelo más o menos te puede costar 60-70 euros.
60-70,
¿eh? Sí, claro.
¿Cuánto dura?
Montaje es una hora y pico, porque claro,
entonces ya, pero ¿cuánto tiempo está flotando?
Un par de minutos varias veces, porque claro, tienes el
un
simplemente...
Un par de minutos varias veces.
Sí, porque primero entras y entonces te enseñan.
¿Pero cuántas veces? 3, 4. Joder, chicos, con un sacacorchos al tío, ¿eh?
Pues
es que no hay manera.
Yo es que hago lo mismo que Pazsanz, la censura.
Pero, Pazsanz es la invitada, viene con su libro, no se va a hacer un spoiler ella solita.
Además, por 20 euros, muchísimo más barato. Por 20 euros te compras el libro y te vale para siempre.
Y hace volar la imaginación.
Tú eres el decano de la cosa esta, sabes de qué va.
Tienes 3 vuelos.
Hijo mío, te parece que te estoy entrevistando a ti, Paz. ¿Hay 2 solita?
Pues yo no me subo ahí ni aunque me paguen.
No, pero es divertidísimo porque luego la sensación que tienes de ingravidez, pues claro, es vas subiendo a una velocidad, entonces dependiendo cómo te coloques, subes más despacio, más deprisa, o te quedas de pie en el aire, a 3 o 4 metros de altura, dependiendo de cómo te coloques. Y entonces los chicos lo disfrutan como los que más, ¿no? Y es curioso porque además es un centro comercial, el Sambil, y es que no oyes nada de ruido por fuera. Pero claro, tú te asomas porque además lo ves, porque toda la turbina alrededor es transparente, es cristal transparente, entonces tú les ves, y claro, cuando ves a tus hijos, que en un momento dado se estiran y hacen... Se han ido hasta arriba, pero es muy alto. Ahí va, porque no les ves bien, y ahí arriba. Ahí va, ¿dónde están?
Y entonces... Oye, y cuando suben allí tan alto, ¿tienes ganas de que bajen?
¿Y cómo bajan?
Despacito, haciendo... Despacito.
Dependiendo de cómo te coloques, porque si te colocas de pie, bajas con más... Vamos a ver, es que no es tan sencillo, porque tiene su técnica.
Claro. ¿Cómo se llama la empresa?
el Hurricane Factory.
Oh, wait, can I put your mirror?
I can't talk about the Hurricane
Factory. Yeah, yeah, yeah,
no, se anuncia mucho.
Everybody.
Se anuncia mucho porque yo estas navidades pensé en regalárselo a mis hijos, ¿eh? O sea que lo
También lo quería ver cuánto más arriba.
Es una empresa de altos vuelos, ya sabemos, ¿no?
O que no bajen o que bajen de golpe.
Oye, pues luego regalé otra cosa divertida que era conducir un Ferrari, depende de lo que pagues, unos kilómetros o otros.
¿Cuánto cuesta? ¿200 y pico?
¿Qué? No, eran 40 y pico euros, 11 kilómetros, me parece, o por ahí. Que también era divertido.
Tú, Ander Smith, tú te subirías en un Ferrari, ¿sabes conducir?
Claro, por eso, lo ponen.
Buenos días para todos, claro que sí, un Ferrari es el sueño de todos. Y sí. Conducir, pues no mucho, lo importante es llegar rápido.
Sí, pero mira, pero Berta Morillo te va a regalar un Ferrari. Paseo en Ferrari.
No, el Ferrari no, ¿eh? El Ferrari no.
Ander Smith... es el ser humano, uno de los seres humanos que necesita que le expliques qué pasó en 1969, porque él nació en 1995. O sea, con el 69 y la cifra que ni te cuento. ¿Qué pasó en el año 69? Pues cuéntaselo a Ander Smith y ahora él te canta una canción. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿te suena algo de que llega el hombre a la luna?
Sí, creo que fue Louis Armstrong, algo así.
Sí,
está muy bien.
Que por cierto, estuvieron los tres astronautas estuvieron en Madrid.
Wow. Sí, pero ¿cómo lo llama Louis Armstrong?
Oh, Louis.
No, ese era el trompetista.
El
suena.
Es que entonces se le llamaba solo por el apellido.
Neil
Armstrong.
Neil Armstrong. Neil Armstrong.
Perfecto.
Fue Neil Armstrong el que dijo: esto supone un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto
un gran
para la humanidad.
Paso para la humanidad.
Un gran paso, sí. Vamos,
y luego le acompaña la trompeta.
No tenía la frase ensayada, preparada ni nada que no se.
Louis Armstrong le acompañó la trompeta.
Y por eso aparecía Armstrong así como bailando.
No era la gravedad, era.
Claro, era Louis Armstrong. Entre Armstrong anda el juego. O andaba, ¿no? El juego.
Bueno.
Anduvo un poco
después,
tonto,
pero luego
andó bien. Ander, que me encanta que estés por aquí.
Muchísimas gracias a ti, a todo el grupo y a todos los oyentes por la invitación, por permitirme estar acá.
A tu casa vienes, Ander. Bueno, ahora nos cuenta sus cosas, pero él tiene su música que, mira, vamos a escucharla. Mira. Fíjate, en la música de Ander Smith hay una evolución tremenda, ¿no? Porque él formaba parte de grupos de rock y tocaba ahí la batería y el piano. Pero un día ya decide que su sentimentalismo hay que ponerlo por delante y emprende una carrera como solista y el resultado es este.
Muy bueno. Muchísimas gracias.
Hombre, lo he contado que parece que tienes 50 años, tío. Y echas cuentas, ¿no? Si naciste en el
95.
En el 95, pues echas cuentas, ¿no? Que tiene 23.
23 años. Yo quería preguntar ¿de dónde eres?
Soy de Colombia.
Ese ritmito.
De Medellín. De Medellín.
Sí, no, a nuestro amigo, el que estaba aquí.
¿Quién?
Héctor. Héctor. Tenía el mismo acento.
¿Héctor Flavio?
Sí.
Héctor Flavio. Ay, por cierto, me ha escrito el otro día.
¿Ah,
y
sí?
Con el lío que tengo no le he contestado.
¿Dónde está?
Aquí, currando con una fiera, hombre, claro.
Yo creí que estaba afuera.
Que no, que estuvo en su casa con su familia, pero hace tiempo, estuvo 4 meses. Que
luego estuvo en Canarias, me parece.
Sí, hombre, porque se mueve, trabaja y tal, ¿no? Pero está trabajando en Madrid, hombre. Claro, pero que está de currelo hasta arriba, qué alegría más grande.
Sí, de verdad.
Claro.
Porque le queremos mucho aquí en este programa.
Sí, no, y él nos quiere mucho a nosotros, pero tú dile que se venga aquí a las 9 de la mañana.
Claro, ya lo sé.
Hazlo tú, que a mí me da la risa.
Eso
es las... Acuesta a las 3 o las 4.
Las jabatas.
Trabajando, claro.
Pues ya que no se acueste, que venga directo.
Mira.
Total, que más le.
A ver, que levante la mano el que quiera que cante a Ander Smith.
Yo.
A ver.
Muchísimas gracias.
Pues mira, podía haber sido ella sola, pero si te atreverías a llevarle a la contraria, de verdad,
Es mejor.
Sí, porque el último... ¿Le han dado la alta ya al último que se me... No.
Sigue de baja. Hay unos cuantos.
Ander, qué alegría saludarte y darte un abrazo. Y qué alegría escucharte cantar en directo. A esta hora de la mañana, Ander Smith.
Muchísimas gracias. Bueno, esa canción, de las canciones que acaban de escuchar, se llama Tú y Yo. Esa canción sale de un momento cotidiano donde tú encuentras a esa chica y simplemente te la quieres ligar, te la quieres enamorar.
Como Dios manda, ¿para qué nos vamos a andar con chorradas?
Y vamos al grano, dice así.
Eso es.
Buenas noches, señorita. Me disculpa lo atrevido, pero admiro la belleza de su rostro y la elegancia con que luce su vestido. Aprovecho para hablarle, la convido a conocer un nuevo amigo. El ambiente está perfecto y promete parecernos divertidos. He notado en su mirada que hay mucha tristeza. La entiendo porque vivo el mismo guión de su problema. A veces el amor no corresponde y te condena. Intentaré hacerle reír, es mi promesa. Tú y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Tú y yo, y yo, y yo, y yo. Tómese una copa y déjese llevar por mi bachata y esta noche olvidemos todo. Tú y yo, 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 tú y yo, y yo, y yo, y yo. La invito esta noche a que olvide todas sus penas y tranquila que su amigo aquí soy yo. Soy yo. Porque vivo el mismo guión de su problema. A veces el amor nos condena. Tú y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Tú y yo, y yo, y yo, y yo. Tómese una copa y déjese llevar por mi bachata y esta noche olvidemos todo. Y yo, 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 tú y yo, y yo, y yo, y yo. La invito esta noche a que olvide todas sus penas y tranquila que su amigo aquí soy yo. Oh, oh, oh.
Bueno, mira. Ay,
sí. Solo me estaba acordando, a lo mejor me pegas. Pero yo es que lo de ayer de...
Si también no has hecho nada, va a hacerlo.
No, pero te lo haré. De lo de lo que estaban retransmitiendo ayer de las ondas, esto de los premios. Yo es que no estoy de acuerdo con la persecución que se le está haciendo a los hombres últimamente. Es que parece que nos muerden.
¿Pero qué tendrá que ver eso con Ander Smith?
No, pues que me he acordado ahora por lo que ha dicho Eli, por cómo estaba cantando.
Ah, bueno.
Me he acordado por eso. Claro, vamos, yo estoy totalmente contraria.
A mí me parecen muy bien los derechos de todo el mundo, pero que se persiga a alguien para darle por más decirle... derechos a alguien...
No, pues eso, y por decirle un piropo a alguien y por tal de conseguir acoso, abanico rojo ni narices. Hombre, está ahí, se están sometiendo a los hombres a una persecución que yo no estoy ni pizca de
acuerdo. Me fui al cotilleo.
Insisto, ¿qué tiene que ver eso con Ander?
Pues porque me lo ha recordado.
¿Pero
porque
por qué te ha recordado? ¿Pero
porque
qué ha dicho el pobre? ¿Pero por qué me...
Es que estaba Ander ayer. Estaba ayer Ander allí.
Estaba haciendo una canción sobre un piropo a una señorita. Pues ya y han estado diciendo el otro día que los que piropean son unos, digamos, desalmados.
Y yo pensando el mérito bonito que tiene Ander, que ha venido a cantar tocando la guitarra, sí, que es un instrumento que no controla precioso, para nada.
Pero me ha recordado lo de ayer.
Claro.
A mí me encantan los piropos.
Pues claro.
Yo pensando en eso, pues a la bonita.
Gracias, Arturo. Te sube la moral.
Ander, cuéntanos. ¿Dónde está tu música? ¿Cómo la podemos conseguir?
Sí, muchas gracias. Mi música la pueden encontrar en todas las redes digitales, en las tiendas... en todas las redes y en todas las tiendas digitales. Uh-huh. Spotify, Deezer, iTunes. Y me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Twitter, como Anderson Smith. Ahí pueden encontrar todo sobre mi música. De verdad que para mí es un placer. Uh-huh. Y hay algo muy importante. Un artista no sería nada sin su público... Por lo que le agradezco mucho a todos los oyentes y a todas las personas que me brindan esa oportunidad de darse a conocer la música de Anderson Smith.
Pues nada, chicos.
Smith separado, ¿verdad?
Anderson.
Exacto.
Anderson
Smith.
Anderson Smith, lo que viene siendo un nombre y un apellido.
Pero es que Smith se pone con TH, que es lo que quería yo decir aquí.
Sí, pero tú has dicho separado, Anderson Smith. Y luego dice que...
Pero ¿y eso qué tiene que ver con la gala de los Goya?
A ver, ¿y qué tiene que ver eso?
¿A qué vuelvo a decirlo?
Ya está dicho. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid, Anderson?
En Madrid lleva aproximadamente un año.
¿Un año?
El principal motivo fue la música. Han resultado muchas oportunidades acá en la música. He logrado ya posicionarme un poco como artista. Les cuento un poco de mi historia.
Venga.
Antes de ser solista, tocaba la batería, instrumento que tengo potencial en él, no como la guitarra, pero bueno. me dedicaba más que todo al género rock. Y ahora estoy un poco a lo que es un tipo urbano bailable, una bachata bailable, uh-huh, urbana. Y como te digo, siempre me ha gustado mucho la música. Soy compositor, todas las letras son de autoría mía. Uh-huh. Me gusta mucho que la gente se identifique con mis letras, porque yo digo que la música es expresar las vivencias de una persona de manera sentimentalmente. Y me parece que es súper, súper guau eso.
Oye, ¿tienes algún concierto cerca, pronto?
Sí.
¿Alguna actuación en directo?
Sí, el próximo sábado 10 de febrero.
Hombre, espera, que tomamos nota.
La ciudad de Palencia, aguantar frito por allí.
Pero curte el espíritu y el alma. Sí, y para el compositor
y además,
es importante.
Tú les vas a meter en calor enseguida.
Ya, y con el tiempo que ponen un tiempo... Súper fuerte, mucha nevada, a lo mejor me traigo un copito de nieve de allí o algo.
Sí, sí, donde más iglesias hay.
Pero vamos a ver, confirma que la actuación no es al aire libre.
No, exacto.
Ya, nos quedamos más tranquilos.
Exacto.
Para la gente de Palencia son buenísimos.
Es una ciudad que no conozco, me gustaría conocer.
¿Palencia? Entonces... Pues mira, Palencia es una ciudad muy bonita, preciosa. Estupendo. Y tiene una cosa, si tienes un minuto, que yo te recomiendo que las visites, porque tiene unos espacios que están excavados en las montañas, que los llaman sisas.
Sisas.
Las llaman sisas. Y las llaman sisas porque es un territorio que le han sisado a la montaña por dentro, excavada.
Wow.
Y ahí han montado unos restaurantes y unos espacios preciosos.
Una pasada.
Preciosos, pero que están dentro de la montaña y hacia abajo.
Y ahí no hace tanto frío, además.
Ahí se puede tocar también.
Sí.
Ahí hace mucho frío.
Además,
yo lo he vivido.
Se ha dado algún caso de que alguien se ha intentado ir sin pagar y le han hecho un derrumbe a la dentro de la montaña para siempre.
Tienen control de seguridad para eso.
No, pues las islas son unos lugares entrañables y además son muy bonitos y muy curiosos. Están muy bien decorados, son muy atractivos.
Wow,
y yo los he visto solo en Palencia. No sé si los hay en algún sitio.
Pues un dato importante para ir a conocer allí.
Pero Palencia es una ciudad muy bonita, ¿no? Tú has estado, ¿cuántas veces? 3,000 o 4,000.
¿Tú? Sí. No. Yo sí he estado. He ido solamente a visitar las iglesias, que me encantaba.
Que sí, que es verdad. Que
sí, no he aparecido.
O sea, que has ido a rezar.
Allí no tienes hijos.
A rezar no. He ido a ver el arte románico, gótico, etcétera. Pero a rezar no he ido.
La primera universidad de España se fundó en Palencia, antes que en Salamanca. Luego se la llevaron a Salamanca.
Sí.
Pero la cuna castellana de Palencia es... Bueno, la primera universidad de España fue en Palencia.
Sí, señor.
La catedral de Palencia es espectacular. Es
precioso. ¿Qué tienes tú en Palencia que cada vez que sale Palencia te tiras como una fiera al micrófono? Sí,
mira, está a punto de llorar
algo genealógico y que... ¿Algo tienes tú con Palencia?
Claro, la familia paterna.
¡Anda! Amigo,
¿son de Palencia?
Claro, Cristóbal Otero. Es decir, la zona de Palencia es una zona muy... castellana, pero la gente es muy encantadora.
Entrañable.
¿Pero qué tienes que hacer? ¿Qué tienes tú que dar ahí en Palencia? ¿Qué tiene que...?
¿Cómo? Ajá, Ander, yo Anderson. No he dicho nada.
Un concierto, el día 10 de febrero.
¿Qué concierto es?
¿Pero en dónde? ¿De Palencia? ¿En todo Palencia o en un sitio en concreto?
Es un sitio en concreto, es algo más bien privado.
Entonces no entremos, ¿no? Bueno, ya, discreción.
Entonces ya no hablamos más.
Ya no hablamos más. Nada, cosa.
Lo hablamos privada. Más. Que,
no, pues es un evento privado que me han contratado allí. Bueno. Y como te digo, la idea es darla toda y todo.
Claro. ¿Y en Madrid? ¿En Madrid vas a hacer algo en algún momento? Próximamente
pues
en el momento
no tengo algo próximo. Tengo es. Otro próximo, pero en Murcia.
¿En Murcia? Bueno, pues, chico, avisa. Escríbeme por Messenger o por WhatsApp o algo, ¿no? Pero cuando vayas a tocar en Madrid...
Eso lo haces por pasar del frío al calor, ¿no? Claro.
Sí, y hay que ir bajando un poco las temperaturas.
Oye, Murcia últimamente de
ya,
calor...
Ya, sí, pero bueno, no, pero no como Palencia.
Tengo que irme para las Canarias, allí es donde...
Pues tampoco, ¿eh? Ahora no atinas.
Tus redes sociales para que te localicen...
Me pueden encontrar como Anderson Smith en todas las redes sociales... Yo soy una persona también muy sociable, no me gusta que me miren como un artista y otra clase social, no, todos somos iguales, me parece que valorar eso es muy importante, por si quieren dialogar conmigo, hablar, algún consejo, cualquier cosa, también puedo servirles.
Ah, qué bueno.
Y en lo que puedan ayudarme, pues me gusta mucho interactuar y compartir con las personas.
Pues sale. No, mira, Santiago, ya verás tú la paliza que te va. Anderson Smith. En un momento, Pat Sanz, que me gusta mucho la narrativa tuya, El año que pisamos la luna.
Sí.
Publicado por Nostrum. Sí, hombre, pues imagínate leer el libro. El libro me está encantando, me está gustando muchísimo.
Historia, ¿eh? Sí. Sí, es que además, claro, me recuerda a las épocas en que en España estaban prohibidos y íbamos todos a Francia a comprar ruedo ibérico. Que era lo que se podía leer.
Nah, Francia se iba a muchas cosas.
En Onda Madrid. Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
A pedazos encontré tu vida, con ojeras, sin maquillar, y alguna que otra penita, arrastrando la desidia, con aromas disipados del que fuiste aquel día. Recuerdo esa sonrisa de hace tres mentiras, la que usabas cada lunes hasta el fin del mediodía y repintabas entre nubes con rubor de simpatía. Y aquí estará mi mano, siempre lista a tu medida, sujétala despacio que no conoce prisas.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 11 de la mañana en Madrid al tanto, el derbi Getafe-Leganés. Y esta noche, a partir de las 8 y media, cerramos las retransmisiones deportivas de esta jornada de Liga con la narración del partido Atleti-Valencia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Eventos talentosos y mucho sentido del humor en Madrid fin de semana.
En el año 1969, que fue uno de los años claves en la historia del siglo XX, mientras que la NASA consigue la hazaña del Apolo 11, instalar a un hombre en la Luna, en España se sigue padeciendo una dictadura terrible, como todas las dictaduras, que encadena estado de excepción y pretende al mismo tiempo lo que contaba Paz Sanz hace un momento. Pretende dar una imagen aperturista con esta operación que se llama Operación España. Y a partir de aquí es donde ya entra. En el año 69 no había ley de divorcio.
Eso
fue muy posterior. ¿No? Pero como decía Gila, dice en España no existirá el divorcio, pero existe el ahí te quedas. Y también existía el ir, voy a por tabaco.
No podía hacer nada.
El otro día...
Ni abrir una cuenta.
Estaba en el mercado. Estaba comprando un poco de fruta y tal, y claro, como vas con la antena puesta, escucho una conversación de dos amigas en el mercado y dice, pues no llega el otro día mi marido y me dice, hola cariño, y digo, pero vamos a ver, después de 16 días sin dar señales de vida, cuando te has ido por tabaco, entras diciendo hola cariño, o dices joder el tabaco, ahora vuelvo.
Qué cara.
Este que no se ha enterado que aquí hay otro mecanismo, ¿no? ¿Te querías leer algo de tu libro, Paz?
Sí.
Tu libro se titula El año que pisamos la luna, y tiene una narrativa estupenda, ahora hablamos de ella. Sí. Porque lo escribes muy bien, pero claro, si es que tienes una técnica ya muy depurada, ya son 6 libros.
Es que escribo mejor que hablo, por eso prefiero leerla.
No, y una vez que has visto aquí, has dicho, a mis castillos de invierno y calladita. Okay. Seguro que te va mejor. Oye, ¿por qué vas a leer esta parte?
Bueno, voy a leer una parte en la que se ve Madrid casi como personaje, ¿no? Y ya que estamos en Onda Madrid, pues...
Muy bien.
Manuel se subió el cuello de su gabardina beige mientras avanzaba presuroso por la avenida del Generalísimo. Se dirigía como de costumbre a la oficina del Ministerio de Información y Turismo sin intuir que aquella mañana iba a sorprenderle. El cielo plomizo caía sobre los tejados de Madrid como un fantasma. El gélido viento del Guadarrama envolvía las aceras cenicientas, levantando papeles y hojas mustias de los árboles en una danza exenta de cordura. Comenzaba el otoño de 1969 y Madrid se transformaba en una ciudad gris que entonaba con la mayoría de sus habitantes. El verano y sus vivos colores habían sido un corto paréntesis en el transcurso de la larga crónica de la capital, de aquel año que había empezado con un estado de excepción y que en todo había sido realmente excepcional. Madrid volvía a la sobriedad del trabajo, la seriedad del estudio, la uniformidad oficial del Estado. El otoño se abría paso a brincos anticipando la llegada del invierno. Unas pequeñas gotas anunciaron la lluvia justo en el momento en que Manuel alcanzaba el umbral del ministerio. Saludó con un rutinario buenos días al bedel, a sabiendas de que los buenos no tenían nada más que la intención y la cortesía. El bedel, uniformado de gris raído con botones y bandas doradas en mangas y hombros, con aspecto castrense, contestó al saludo con una leve inclinación de cabeza y apuntó la hora en que Manuel Muñoz entraba a su trabajo. Cuando éste subió la pulida escalera de mármol y surcó la enorme sala donde se hallaba su mesa de trabajo, Manuel dejó de ser un nombre para pasar a ser la identidad de un número, el lector número 20.
Ah, bueno, jolín. Mira, aprovechando que estás hablando tú de Manuel, bueno, Manuel es el protagonista, Manuel Muñoz, sí. ¿No? Ah, te voy a hacer el spoiler, me voy a cargar tu final, mira. Y dices al final, página 170, y Manuel bla, 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 pero luego dice, está convencido que soñar es lo que hace que la humanidad progrese.
Bien,
me gusta.
Sí, pues sí vale, aparte de que aplaudes, ¿qué os parece? ¿Y qué te parece? O sea, que esto no es toda una declaración de principios para cerrar
bien,
un libro.
Pero
¿no?
No
puedo contar lo que escribe antes de esa frase porque en el contexto general se podría estar descubriendo algo.
Porque
¿no?
Me gusta recordar. Pero o sea, el libro me gustará.
Esa afirmación no,
además,
te gusta.
Trata dos épocas, porque se escenifica en 1969. Pero el autor de esa novela que Manuel lee y que tanto le gusta y que quiere que se publique en España, pues viene de otra época. O sea, esa novela trata sobre el tema de la guerra civil. Mm. Y entonces, bueno, pues se encontrarán a una persona muy querida que dejó en Madrid y entonces a partir de ahí también se hablará de la época de la guerra civil.
Uh-huh. ¿Esta es tu primera novela, Paz?
Sí.
Sí, te ha costado, ¿eh? Te ha costado llegar, es que antes te has escrito 5. Son 5 libros que están
pues
más ajustados a tu experiencia, a tu conocimiento.
Sí, más que me ha costado,
¿no?
el escribir novela, porque yo, no sé, lo de escribir lo tengo como vocación desde que era una cría. Lo que me ha costado es publicar novela, ¿verdad? Porque es más sencillo, entre comillas, que te editen libros más bien académicos y tal, porque siempre hay editoriales que, bueno, se mueven en ámbitos académicos, en universidades, etcétera, pero que un editor apueste por un desconocido en cuestión de ficción es mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno...
Nos costó mucho que publicaras el libro. Fíjate, tuvo que ir Santiago y se acercó con ese cariño y esa vocecita que Dios le ha dado y todo el tamaño que tiene. Y le dijo con mucha amabilidad, ¿eres tú el editor? ¿Me coges en brazos o le publicas el libro?
Muy fácil, muy fácil. O publicas el libro o publicas.
¿Estás feliz?
Sí, 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 decir, claro.
Una mujer de tu experiencia, de tu recorrido, con tu conocimiento, con tu perspectiva universitaria, tiene su primera novela en la mano. ¿Cómo te has sentido cuando la cogiste y la tocaste? Sí.
Pues muy satisfecha, es casi como un recién nacido, ¿no?
¿Te hacen llamadas perdidas?
No.
¿No te hacen llamadas perdidas? Joder, pues no sabes de la que te libras. No sabes de la que te libras, porque las llamadas perdidas estas que dice uno, y voy a volver, y la voy a... Ya que tengo una llamada perdida, la voy a devolver. Sí. Amigo, yo...
Y además empiezan con un 88, muchas, porque a mi nieto le ha pasado una.
No,
dije, quieto ahí.
Ah, que no llegó a...
No, porque le entró la llamada. Ya. Se cortó. Y claro, vimos un 088, tal cual. Y no.
Santiago, eso que vas a contar está publicado ya en mi queja.es, sí, que sí. No lo he mirado.
¿Sí? Sí, entonces esto está empezando.
Pues, al loro con las llamadas perdidas.
Esto no es un chiste, no es de, pero sí que lo están alertando desde la policía de Lepe, de Huelva, que es donde se está dando el caso con bastante frecuencia.
¿No será una broma?
No.
No es una broma, no es un chiste de Lepe. Que, bueno, pues tú a las 3, 4 de la mañana recibes una llamada perdida, pero no la oyes. Y entonces lo que haces cuando te levantas, anda, tengo una llamada perdida. Entonces normalmente suele empezar con un más. Sí. Y muchas veces pues lo que haces es, bueno, pues contestas porque a lo mejor pues una llamada importante o bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque estas son llamadas que te redirigen a una llamada fuera extranjera, que es como un 902 o como un 906, estos antiguos, ¿no? Uh-huh. Entonces que es una llamada que te van a cobrar un dineral. Claro, en algunas ocasiones te contestan y te hacen esperar, en otras, bueno, pues la idea es que tú llames y ellos descuelgan, entonces dejar pasar minutos y entonces luego te encuentras en la factura que te han cobrado una llamada internacional pues por 10 o 15 euros, ¿no? Y está cada vez más en moda esta estafa porque realmente no les cuesta nada. Desde estos países, desde Albania, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, que se está dando bastantes casos, desde Rumanía. Entonces, claro, tú tienes una llamada en tu móvil, oye, la contestas, y es una llamada internacional y es una llamada de tarificación especial, que te cobran mucho dinero. Entonces, cuidado, esas llamadas no las contestéis. Y bueno, pues oye, si te han llamado a las 3 de la mañana, pues hombre, no creo que sea de Hacienda con la devolución, porque Hacienda se va a devolver a las 10, a las 11 de la mañana para cuando hay una devolución de la renta, una cosa de estas, ¿no?
O sea que nos tenemos que fijar en el más.
En el más.
O en alguna cosa más también.
No, empiezan todas por un más, o sea, del extranjero. En vez de 00, suelen poner un más. Entonces viene más y luego 88 o 44 o tal, o sea. Y luego un número, todo un número seguido.
No, a mí me llegan llamadas con más antes y son llamadas con el más 34 porque hay quien tiene su teléfono móvil de aquí, lo tiene localizado también a nivel internacional.
Sí, pero es un 34
que es España. Sí, más 34.
Claro,
pero si te llegan de fuera, que no es un 34, claro, no contestes.
Pues ahí es donde hay que tener cuidado, pero te pillan y entonces, ¿qué hacen? ¿Se quedan con tu dinero? ¿Se meten en...? ¿Qué hacen?
¿Os acordáis que hace años tenías un teléfono, el 906, 908, que tú llamabas para las apuestas o para el Zodíaco y entonces te cobraban bastante dinero? Bueno, pues estos son lo mismo, pero estás llamando a un país, por ejemplo, Rumanía o Albania, Nigeria. Entonces estás llamando a un 906 de estos antiguos, pero sí, estos países existen, claro, te cobran dinero, lógicamente. Entonces, claro, realmente tú eres tú el que ha hecho la llamada, has devuelto la llamada. Claro, entonces, ¿cómo vas a tú pelear? No, ya, es que me han cobrado 20 euros por una llamada que yo no sé, es decir, he devuelto una llamada. Bueno, pues has hecho una llamada, entonces... está complicado y el problema es que la telefónica no te la va a devolver.
No, pero por lo visto te entretienen diciendo, un momento que le paso con uno de nuestros directores que están ocupados. Un momento que le voy a pasar, siga, y o sea, te entretienen.
Alargar lo máximo posible la llamada porque te
cobran. ¿Y cómo sabes eso tú? Porque te han entretenido
a ti. Porque mi nieto, a un amigo de esa, se la han hecho y anteayer estábamos en casa y recibió una llamada de esas.
Vale.
Claro, o sea, que lo sé perfectamente. Sí,
y estuvo 3 horas ahí, pero bueno.
No, estaba conmigo y me dijo, mira... Dije,
entonces tú lo que aconsejas es que no se contesten y ya está.
Ahí está, entonces
que empiezan por 8, más lo que sea que empieza por 8.
Cuando, por ejemplo, el más es cuando tienes un más y no es un 34, porque 34 es España, tienes un más y cualquier otro número que no sea 34 es una llamada internacional. A no ser que tengas un hijo fuera, bueno, pero si no,
Recomendación, no llamar. Entonces ahí en el artículo te vienen los países, ¿no? El más 35.5 Albania, 23.4 Nigeria, 23.3 Ghana, 22.5 Costa Marfil. Entonces, siempre que tengas un más y no sea 34, mejor no contestar, porque te puedes llevar una sorpresa.
Sí, Santiago, si puedo hacer un pequeño inciso. También la gente tiene que saber que el 0,91 cuesta, el 0,92 sí. cuesta, el 1,12 cuesta, el 0,61 cuesta, el 0,10 cuesta.
El 0,10 cuesta.
El 9,02, idem de lo mismo. O sea, que no llaméis a ningún teléfono. Bueno, no sé cómo vamos a podernos poner
en, hay un teléfono del 0,10 con, oculto que
sí,
no cuesta.
520, sí, ajá. Ya, un 91, que lo sepa la gente, que lo pida en el 010 para llamar para cosas de los barrios.
Vamos a ver, luego lo aclaramos, ¿no? Pero me están mezclando las churras con las
sí,
merinas.
Sí,
entonces
me
no, no se pueden mezclar las churras con las merinas.
No tiene nada que
no,
ver.
No se pueden mezclar, Marina.
Sí, sí,
no
sí.
se pueden mezclar, porque una cosa es que esté llamando a un teléfono del que vaya usted a saber de dónde procede la llamada, sí. y otra cosa que es tu decisión de llamar un 902 o no.
Claro. Ya, pero estás,
está, no, pero estás uniéndome el concepto, te están estafando con un teléfono, pero no, estás uniendo a otros teléfonos. Así que no me mezclen vale. las cosas.
Pero Marina, lo que he intentado es de darme pie para otro tema, que
ya,
son
sí,
las
sí.
llamadas a los 902.
Ah, bueno, mira, ¿ves cómo estaba yo en algo?
No, no te entiendo nada. Que
estaba
él es buen, él es buena persona, pero yo no.
No es un bicho.
No me
¿quién ha dicho que
no
eres buena persona?
No sé, yo, mi madre, bicho. Coño, está muy de acuerdo
es
conmigo.
Que sepa,
claro, tú discreparás con mi madre.
Pero luego hablamos de los 902 y los 901, vale. Entiende que hay forma de cómo.
Bueno, y entonces, vamos a ver, ¿no tendrás tú por ahí ¿cuál fue el matrimonio más corto que vosotros habéis conocido?
¿El más corto?
No sé. Ah, sí, 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 yo sí. Yo una, digamos, sobrina mía que se casó, se fueron de viaje de novios y a la vuelta se divorciaron.
O sea, pero hubo un viaje de novios de por medio, ¿no?
15 días.
15 días. ¿Cuál es? ¿Tú no recuerdas el matrimonio más corto que hayas conocido tú?
Yo no me acuerdo.
¿Dos días? ¡Oh! Ahí te gana por la mano.
Me gana.
¿Sí? ¿Pero qué eran, amigos, familiares?
Pues no lo sé, fue de una conversación que oí por
que
la calle.
Ah, que la escuchaste. Ya. ¿Y tú, Santiago? ¿No tienes una memoria del matrimonio más corto que hayas conocido? Mira, viaje de novio, 2 días.
Pues
ha conocido uno de 2 días, viaje de novios.
No va de coña. Estoy en el Tribunal de la Rota y coincido con un personaje muy importante ahí. Digo, ¿y tú qué haces aquí? Nada, que es que vengo por la nulidad matrimonial. ¿Y eso por qué? Porque mi hijo se ha casado y entonces ya el mismo, la noche de bodas, ella desapareció.
Ella desapareció.
Entonces mi hijo es que ni siquiera ha consumado el matrimonio. Entonces claro, te casas por la tarde y luego ya
y te abandonan a primera hora de la noche.
Y es que ella ya tenía previsto, parece que ella ya tenía previsto simplemente casarse, pero desaparecer para el tema de bueno,
de la
pues
de
el tema del dinerito.
Claro,
entonces
claro.
Este es un señor muy importante y digo, y usted también, pues sí, a mi hijo le han...
Esto, Ander, da para una canción.
Horas.
A ver si era el mismo que...
Anderson.
Que conocí yo, porque también fue en el Tribunal de la Rota.
¡Anda!
¡Madre mía!
Y casáis los dos el mismo día en el Tribunal de la Rota.
Rompiendo.
Y ahora no digáis que no estabais el mismo día, porque ya no tenéis credibilidad.
Nos estábamos anulando.
Anulando el matrimonio.
Mutuamente.
¿Y tú conoces algún matrimonio de estos tan efímero de... Al minuto siguiente habían denunciado ya...
pues el caso mío es contrario. Conozco matrimonios que llevan mucho tiempo, pero que no son constantes. Que son
¿cómo?
Matrimonios que llevan mucho tiempo, pero que no se es feliz. Me parece que es otro
de
caso.
Mucho
acuerdo.
Bueno, pero eso le pasa a mucha gente.
Eso está ahí. Para no gastarse dinero en el divorcio, la nulidad.
Ah, sí.
No, pero sí tengo otro matrimonio de una persona que se casaron, los hijos llevaban ya como 10 años o 12 de... Eran muy píos, de ayudar a la gente, rezar, misas. Se casaron y a los 3 meses vivían fuera de Madrid.
Eso.
Digamos, por Boadilla, que
Berta,
no era por ahí.
Te voy a decir, Berta, que eso es larguísimo.
Ya, pero espérate. En 3 meses, ella se enamoró de un tío que conoció en el autobús y le dejó a él.
Qué flechazo, ¿no?
Mira, el matrimonio más corto existente en el mundo mundial es de un tal, me imagino que lo conoceréis, Rodolfo Valentino, con una actriz que se llamaba Jane Aker, y se casaron unos días después de conocerse y se separaron 6 horas después.
¡Toma!
O sea que...
¡Mejora eso!
Ahora a mejorarlo.
No. Que no,
bueno, pero eso es más fácil porque se casarían en Las Vegas.
¿Y tienes alguna canción?
Y después dirían, bueno...
No se casaron en Las Vegas, ¿no?
No, porque además lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Se queda en Las Vegas, y esto lo sabe todo el mundo.
No, tú tienes canciones, tú que escribes al amor y a los sentimientos, porque tú eres una persona muy sentimental. ¿Tienes algunos sobre matrimonios efímeros, o largos, o profundos, o no sigas casado para estar casado así, o yo qué sé, o algo?
En este caso quiero cantar una canción.
Mira.
Que se trata de eso, de que no dejemos como que los matrimonios sean tan efímeros, como que
lo cuidemos.
Eso, que hagamos algo porque los matrimonios duren más. Me parece
porque hay dos formas de que sean efímeros. Uno es este, poner pies en polvorosa, o que te dejen a los 6 horas, o los 2 minutos, a los 2 días, a la semana, una cosa así. Pero también hay otra forma de poner los pies en polvorosa, que es no ocupándote de tu pareja, ¿no? Y entonces dice, bueno, está ahí como puesta por el ayuntamiento, ¿no? Como el banco, ¿no? ¿Esta es la canción que vas a cantar, Ander?
Sí, sí.
Pues qué alegría más grande. Anderson Smith.
¿Cómo se llama?
Esta canción se llama Lo que dejaste al no volver. Es una canción que me gusta mucho. Espero les guste.
Anderson Smith, en directo.
Mira que esta noche no te estoy mintiendo, y siempre que te vas siento que pasa un milenio, y no quiero tener que sufrir más. Aunque sé muy bien que ya eres mi pasado, y todo lo que fuimos sigue aquí a mi lado, y yo no te estoy tratando de ocultar. Dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte. Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte. Ya no quiero tu llanto, solo quiero que entiendas que te invitaré a mi ruedo y rogaré que te arrepientas, por favor que se arrepienta. Y para no mirarte otra vez, te escribiré 2000 canciones para cantarte los errores que no puedo cometer. Y aunque tú no me quieras ver, te buscaré siempre a escondidas para no dejar las heridas que dejaste al no volver, al no volver, al no volver, al no volver. Ah. Debo confesar que lo que más me asusta, no puedo negar que tú me gustas más, no lo puedo yo negar acá. Voy a enamorarme de lo que dejaste, y no puedo aceptar que tú ya me olvidaste, y yo no te estoy tratando de olvidar. Dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte. Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte. Ya no quiero tu llanto, solo quiero que entiendas que te invitaré a mi ruedo y rogaré que se arrepienta, por favor que se arrepienta. Y para no buscarte otra vez, te escribiré 2000 canciones para cantarte los errores que no puedo cometer. Y aunque tú no me quieras ver, te buscaré siempre a escondidas para no encontrar las heridas que dejaste al no volver, al no volver, al no volver, al no volver, al no volver. Ah, ah, ah.
Anderson Smith. Querido, muchas gracias.
Gracias.
Hombre, faltaría más. Oye, ¿conocéis esta historia? Y además, Paz Sanz, El año que pisamos la luna, autora de su primera novela, 5 libros anteriores la preceden, ¿eh? Que está editada por Nostrum. ¿Tú no has tenido nunca la tentación de terminar tus libros diciendo porque vivieron felices y comieron perdices?
No, porque no sería real.
Y además porque las perdices no es época ahora.
Vaya.
Que lo sepas.
Ya han cogido.
Claro, yo leí el otro día un libro que terminaba así: vivieron felices y comieron perdices en un chalet de Alcobendas.
Pues ya es mala uva.
¿Por qué?
Primero, porque hace mucho frío en Alcobendas. Segundo, porque las perdices son de granja. O sea, que vaya una...
Bueno, si estaban cocinadas por ti, divino.
O sea, que el problema es el final, ¿no?
Claro.
Pero si es la moraleja.
No, no, la moraleja está en
lo que... No, no hemos dicho Alcobendas.
La moraleja está en Alcobendas.
Que no se entera.
Corresponde a Alcobendas.
A que tú te estás enterado, pal. Sí. A que sí. Así. Pues Berta no.
¿Cómo que? Si te estoy tomando el pelo.
¿A quién, a mí?
El que no se ha enterado de que le estoy tomando el pelo es él.
Te estaba tomando yo el pelo antes a ti que tú a mí.
No, yo te estaba tomando
el pelo. No, no, era yo a ti. No,
son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Comunidad de Madrid activa el nivel 1 del plan de inclemencias invernales a consecuencia del temporal de frío y nieve que va a barrer nuestra comunidad. A esta hora es necesario el uso de cadenas para circular en los puertos de Cotos, Navafría, Navacerrada y Navacerrada, cuyo acceso desde la M606 se ha cortado por el mal estado de la carretera, que está intransitable. Además, el 112 pide precaución a los conductores debido a que la calzada desliza en la Morcuera, el Cardoso, la Iruela y la Puebla. La previsión es que pueda nevar en cualquier punto de la comunidad durante todo el día, incluida el área metropolitana, aunque la lluvia caída a primera hora de la mañana en la ciudad hace improbable que puedan producirse acumulaciones de nieve.
El Ejecutivo Autonómico recomienda a los conductores que extremen las precauciones y recuerda que es fundamental llevar el depósito lleno, la batería del móvil cargada, ropa de abrigo, agua, alimentos, además de contar con cadenas y saber montarlas. David García es portavoz de Emergencias, Comunidad de Madrid, 112.
A las 9 de la mañana, Madrid 112 ha activado el nivel 1 del plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid. La previsión de AEMET habla de una acumulación de nieve de hasta 8 centímetros en la sierra y de hasta 2 centímetros en el resto de la región. Desde Madrid 112 recomendamos a los conductores que se informen previamente del estado de las carreteras si van a emprender el viaje, sobre todo si circulan por el área de la sierra, así como que lleven cadenas o neumáticos de invierno, ropa de abrigo, móvil con batería suficiente, a ser posible con un cargador y el depósito de gasolina lleno.
En las últimas horas tenemos que lamentar además dos accidentes de tráfico en la región. Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, cuando el coche en el que viajaban se ha salido de la calzada y ha chocado contra un árbol al intentar esquivar a un jabalí. Ha ocurrido en la M510, a la altura de Navalagamella. Javier Ayuso es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El vehículo se salía de la vía, colisionaba con varios árboles y quedaba volcado sobre sus cuatro ruedas. Uno de sus ocupantes, el copiloto, logra salir por sus propios medios, sufre lesiones de carácter leve, mientras que su conductor queda atrapado por las piernas. Bomberos de la Comunidad de Madrid logran liberarlo y suma 112 después de estabilizarle, le traslada al hospital Puerta de Hierro con lesiones en principio graves.
Por otra parte, la Guardia Civil investiga el atropello ocurrido anoche en Torrejón de Ardoz, en el que un hombre de 47 años ha resultado herido muy grave cuando cruzaba la A2 a la altura del kilómetro 20. El vehículo, al intentar esquivarlo, ha chocado contra otro coche.
El herido, que se encontraba inconsciente con politraumatismos, ha sido estabilizado e intubado antes de ser trasladado con lesiones de carácter muy grave al Hospital de la Princesa. Los profesionales del 112 también han atendido en el lugar a una mujer de 31 años con lesiones leves que conducía el segundo vehículo implicado.
Cambiamos de asunto. Más de 300 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad del Getafe Leganés previsto para este mediodía. Un encuentro considerado de alto riesgo, por lo que la vigilancia se ha reforzado y se recomienda a los aficionados que acudan con antelación al campo para pasar con tiempo los controles.
El Coliseo Alfonso Pérez cuenta con capacidad para 17.000 espectadores y si el mal tiempo no lo impide, se prevé el lleno absoluto. En el dispositivo que ha coordinado la delegación del Gobierno participarán la Brigada Móvil, unidades de intervención policial, guías caninos, subsuelo y de las comisarías de la Policía Nacional de Getafe y de Leganés, así como Policía Local, Protección Civil y vigilantes auxiliares de seguridad de ambos clubes.
La noche de los Goya ha sido la noche de las mujeres en la que dos cineastas, Isabel Coixet y Carla Simón, han logrado los premios a la mejor dirección y mejor dirección novel, respectivamente. La librería de Coixet ha sido la gran vencedora al recibir también el Goya a la mejor película y al mejor guión adaptado.
La otra vencedora de la noche ha sido Andía, gran favorita, que al final ha ganado 10 estatuillas, en su mayoría en categorías técnicas. Es además la primera vez que las películas triunfadoras están rodadas en idiomas que no son el español, ya que Andía ha sido rodada en euskera, La librería de Bookshop en inglés y Verano 1993, Estiu 1993 en catalán. Todo ello en una ceremonia de marcado carácter feminista. Reivindicaciones a las que se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su llegada a la gala.
Pues haya tantas mujeres como hombres, premiados, nominados o en puestos directivos, ese será el día que realmente se haya podido alcanzar la igualdad real, porque tenemos igualdad en las leyes, pero luego es verdad que en el día a día, en el cine se ve, hay un cine hecho sobre todo por hombres, cada vez hay más mujeres, pero indudablemente todavía hay que avanzar mucho para conseguir esa igualdad real 100%, que es lo que queremos todos.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 11. Hasta entonces siguen en compañía de Madrid Fin de Semana.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid Fin de Semana. En Onda Madrid, con Curro Castillo.
Llevamos todo el fin de semana escuchando un ratito a Paco de Lucía, ¿eh?
Sí, pero es que como Paco de Lucía no ha habido nadie.
Efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Oye, Santiago, yo tengo una duda. Paz Sanz, ¿tú has comido alguna vez insectos?
Vaya,
pues no.
No.
Ya empezamos.
En boca cerrada no entran moscas.
¿Y tú, Ángel Luis González Ogando?
Bueno, de momento todavía no.
Un insectito de nada que no.
A mí sí, pero vamos, no por, a mí sí me han entrado moscas alguna vez, pero vamos, no me las he comido.
Por... No las has rebozado con nada por el estilo.
Yo sí.
¿Ah, sí?
Que sí, ya lo dije. Otra vez yo he comido primero, con 17 años, un bocadillo de hormigas por una apuesta. Eso de entrada.
Claro, pero con 17 años una apuesta, la cosa más rara. Claro, y claro, esto fue... Claro, y ahora me explico yo muchas cosas.
No, ya, es que me quedó el ácido fórmico en la cabeza y entonces me salen hasta antenas. Luego pedí a Estados Unidos que me trajeran hormigas fritas con chocolate, que estaban buenísimas.
Sí, vamos, yo es que yo no hay día que no hay día que no desayune hormigas fritas con chocolate.
Traídas de Estados Unidos.
Sí, claro, es que, oye, eran los años
mejores,
60 y pico. Aquí no había.
¿Alguien se imagina comerse una hormiga frita que no sea de Estados Unidos?
No, pero rojas, ¿no? Claro. Rojas.
Pues estaban dentro del chocolate, no sé, solo se les veía la cabeza.
Negras.
Chillaban mucho.
No chillaban nada.
Como solo se le veía la cabeza.
Eso, y luego después he comido en China, he comido saltamontes, he comido escorpiones y caballitos de mar, no, porque está prohibido pescarlos y
mira,
no me dio la
gana. ¿Te acuerdas que te lo dije, Ángel Luis?
Que... ¿Lo del escorpión? A ver si vamos a empezar, ¿eh?
Así se ha quedado, que está todo el día pinchando la verta.
Lo normal es que sea el escorpión el que te coma a ti. Eso.
Es que Berta es muy atrevida.
Es que me encantan las comidas raras.
Pero yo sabía que había desayunado, comido algo raro. Porque
pues no, no he desayunado, escorpión.
La naturaleza no crea un ser humano como tú así. Es imposible. Bueno, y no te han escrito, no te han dicho nada después de que tú contaras esto de los insectos. Que, por cierto, se está poniendo muy de moda y muy caro.
¿Veis? Si al final tengo yo razón.
Pero la ventaja es que tú mismo tú puedes criar tus propios insectos y luego te los comes. Entonces tú imagínate. No hace falta ir al supermercado.
A mí eso ya me da mucha pena, sí, pobrecitos.
Pero si te los estás comiendo.
Pero no son míos.
Porque le acabas de poner nombre. Claro, no es lo mismo comerse un bocata de hormigas rojas.
Que tú son hormigas.
Que sepas que te estás comiendo a la hormiga Manolo.
Y por cierto, en México me dieron a comer huevos de hormiga.
Y sacarle a pasear con la correa y todo, ¿no? La hormiga.
Y como solo huevos de hormiga, si la hormiga es como un huevo de hormiga.
Debían ser hormigas muy gordas, porque eran como el caviar pequeñito ese que...
Oye, que menudo huevo tienen las hormigas.
Madre mía. Pero, imagínate el tamaño, ¿cómo eran?
Me lo dijeron...
¿Huevos como el caviar?
Que, a ver, ¿cómo eran? Pues de un milímetro.
Entonces, ¿cómo era la hormiga? ¿De un metro?
Y yo la hormiga no la vi, te lo juro. Vi el huevo.
¿Eh? ¿Tú te has comido? Tú has hablado mucho de ello, pero tú no has probado...
Es que ahí estamos discriminando otra vez, ¿eh? ¿Y por qué no hablamos de las hormigas? Todo hormigas.
Porque los hormigos no tienen huevos.
Pues son igual.
Pero tendrán huevas.
¿Y el hormigón?
Los hormigos tienen huevos.
¿Y el hormigón?
El hormigón está caliente.
Armado. Siempre armado.
Es el policía de la hormiga.
El hormigón armado. Y entonces estaba yo pensando, Santiago,
las granjas de animales.
No, si no tiene nada que ver. Lo de los 902, esto es lo...
¿Los qué?
Pues el tema...
Sí, no, es que la historia es que hay teléfonos que no son gratuitos, que te los vendan como gratuitos si es una...
Sí, porque eso, te dicen, llame a tal teléfono gratuito, y es mentira.
Y si es mentira, oiga, eso la mentira tiene un precio legal. Pero lo que sí es verdad es que hay gente que te dice, es un 902 y aquí es donde tienes que llamar, pero que hay posibilidad de convertir ese teléfono en un teléfono gratuito.
Ahí está. Primero,
¿eso cómo se hace?
Hay una cosa muy interesante, que es que el Tribunal Europeo te dice... que los teléfonos de atención al cliente y de reclamaciones tienen que ser gratuitos. Que no es legal el teléfono de tarificación especial que te van cobrando. Bueno, pues como todavía no se ha cambiado todos los teléfonos 901, 902 por teléfonos gratuitos, hay algunas páginas que te permiten buscar el teléfono equivalente.
Sí.
Entonces son usuarios que van diciendo, oye, pues yo he llamado al 91 a tal, 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 y es teléfono de Segur, es lo mismo. Entonces te van... Bueno, son equivalencias. Entonces, por ejemplo, es nomas900.com. Es una de las páginas web, sí. Entonces es gratuito, tú consultas y entonces en vez de llamar a un 902 o un 901, que son de tarificación especial, llamas a un 91 o un 96, que son teléfonos que si tienes la tarifa plana con los teléfonos fijos, pues no te cuesta nada, ¿no? Entonces, pero que hay que tener mucho cuidado porque... los 902, no, estos son teléfonos que no le cuestan más.
Oye,
que una llamada local.
Los 11 son peores, ¿eh? Los 11 son mucho más caros. 11, 8, no sé qué, que te desvían. Llame a tal teléfono y tal. Eso es ya la bomba.
El 11, 8, 28, 11, 20 y tal, son teléfonos de información, claro. Tú estás, hay un teleoperador que te está contestando, bueno, pues el teléfono, el restaurante, te está dando información y eso hay que pagarlo. Entonces, hay que tener cuidado porque algunos son más caros que otros y no, o sea, en la letra pequeña tiene que especificar el precio por minuto y cosa de la llamada. Pero claro, el problema es que como en televisión en pequeñito pone pues 0,15 céntimos el minuto o lo que sea, no lo ves muy bien. Pero bueno, que hay unas páginas que son muy interesantes, que es nomas900.com. Luego también incluso, si tú pones el número de teléfono en grupos de tres... 901 020 020, por ejemplo, que me acabo de inventar el teléfono, pues Google también te busca unos equivalentes. Entonces, hay
¿cómo se busca?
En Google, por ejemplo, directamente metes el teléfono.
Ah, ya te entrega cuando eso, ya te sale ya cosas.
Ahí está, pones...
Alternativas, ¿no? Para llamar a ese teléfono.
Entonces pones el número de teléfono, vale. Pero para que
lo estamos haciendo es ahorrarle pasta a la gente.
A la gente, claro.
Vamos a ver, que esto es lo que está haciendo Santiago. Esto está en miqueja.es ya escrito.
Y eficiente, y esto más en Google buscas teléfonos equivalentes y tienes muchísima información sobre todo las equivalencias. Entonces, el truco está en poner espacios, grupos de tres para los números de teléfono, en Google, equivalencia, y así te los reconoce perfectamente.
Preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Claro, que nos hacen preguntas raras, que exigen respuestas raras, claro. No, pero es normal, porque fíjate, es un chavalote que tiene su novia. Entonces, no, su novia, al parecer, no tiene especialmente mucho sentido del humor, pero él es muy bromista. Y entonces nos pide consejo o asesoramiento para de qué forma puede gastarle bromas o vacilar a su novia sin que se ofenda ni nada por el estilo. ¿Se os ocurre algo?
¿Eh? ¿Cuál es el chiste?
¿Qué chiste?
El que estás contando.
No, no es ningún chiste.
No, venga, ejemplo, se te ve, te crece la nariz cuando cuentas un chiste.
Ya verás tú, cuando estés contando tu receta, ya te voy a decir yo lo que yo pensando de tu receta. No, pero vamos, sí le diría, mira, tú no has llamado nunca cielo a tus chicos, a tus novios.
Claro, cielo, mi cielo, amor, mi vida, mi...
Y tú, Walter Jerome, tú no has llamado cielo a nadie, a tus chicos, a tus novios. Hola, cielo, ¿cómo estás, cielo? No, sí, es una cosa normal, ¿no? Natural. Sí. Y tú, Marina, tú, cielo, ¿no? Sí. Y tú, Santiago, nos llamaron cielo, a tu chica, tu
tocinito
de cielo.
De cielo, tocinito de primavera.
No, lo tuyo es que cuanto más grande, más fuerte.
Florecita, no, silvestre.
¿Y tú, Paz?
Pues
no. Nunca has llamado cielo a nadie, ¿no? De verdad, como si los escritores, no,
¿verdad? Bueno, ¿y tú?
¿Eh? Yo sí, pero yo no sé, yo gasto bromas, nadie se me ofende, pero yo hago bromas blancas.
Ah,
¿no?
¿Llamar cielo es un...?
No, lo que pasa es que es una, como estoy seguro que él llama, su novia a él le llama cielo, estoy convencido, como porque todo el mundo dice, oh, cielo, hola, cielo, mi amor, cielo.
No, cielo.
Sí, está, cielo,
cariño.
Sí, está, cielo, tal, cielo. Pues cuando te diga, hola, cielo, ¿cómo estás? Entonces, esta es la sugerencia para que no se ofenda, porque la puede gastar una broma, hombre, y motiva su sentido del humor. Entonces, cuando te diga hola, cielo, ¿cómo estás?, tú le respondes parcialmente nublado con probabilidades de lluvia. Ya está.
Ya está. Ya no se enfada.
Y no, claro, porque no. Claro. Sí, era un chiste malo. Bueno, pero
te crece la nariz cuando cuentas un chiste.
Me ha costado terminarlo malamente, de verdad. Todo gracias a ti. Te va a enterar tú con los chismes.
Te vamos a reventar.
Pero qué bueno.
La receta te la vamos a reventar.
Esta receta la vamos a reventar.
Qué bueno, Curro. Muy bueno.
Tú vas a progresar adecuadamente, Santiago.
Muy bueno.
Ladies and gentlemen, madames, niños y niñas, Walter Jerome. Bueno, este es el último disco de Walter Jerome. Walter Jerome es uno de los mejores saxofonistas.
Ya lo hemos visto.
No, es extraordinario. Mm-hmm. Extraordinario en las grabaciones, en directo. Es un hombre que además tiene la virtud, que tiene que ser algo muy difícil, que es la de tatarear al mismo tiempo que toca el saxo. Ya lo hizo aquí, en directo. Entonces hay que sonorizarle el saxo y la garganta, porque va tatareando al mismo tiempo que está tocando el saxo. Es muy complicado. Pero ahora Walter Jerome, porque esto es la interpretación clásica. Fíjate, es que te hemos visto desde la creación más vanguardista del saxo a esta interpretación clásica del saxo, que no me parece que sea nada fácil hacer clásico con saxo.
No, es muy comprometido. Pero bueno, es un paso necesario para mí, yo creo que... Para todos los artistas, ¿no? Aparte de crear música nueva, también de retomar, por ejemplo, un grande del pasado como es Johann Sebastian Bach y decir, bueno, vamos a intentar con ese saxo también a interpretar música del pasado y revivirla de alguna manera, ¿no? Y es un reto para mí muy grande. Eso es un poco, es mi último trabajo. Y también es como decir, vamos a poner una coma con ese trabajo diferente y luego... Vamos a seguir con otro trabajo creativo que está ahí dando vueltas Y entonces con ese back coger un poco de inspiración también del pasado, ¿no? No ir solo corriendo siempre hacia el futuro, pero a veces hay que mirarse atrás y decir, a ver todo lo que ha pasado, analizarlo y con eso, pues, pero seguir hacia el futuro con otro ojo, ¿no?
Es atrevido y valiente tu propuesta, porque es el saxo desnudo.
Exactamente.
Interpretando a Bach.
Sí. Y
vamos,
fuga,
no, fíjate que
si, no,
fíjate si está desnudo el saxo, que hubo una, tuvo que hacer frente a una demanda por escándalo público. Joder, vaya mañana que lleváis, coño.
No, sí, nos hemos reído, ¿eh? De verdad.
Chistes, pero nos hemos reído mucho.
No, yo me he reído en bajito, pero me he reído, ¿eh?
Sí, no, pero tú, así, a ti te perdono porque me ha traído también. Les digo que es valiente eso, ¿eh? Desnudar el saxo, no acompañarlo de ningún instrumento, estás a la intemperie.
Sí, 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 estás como tirándote a la piscina de la... De lo más alto, ahí.
Claro, no hay cayéndote. Posibilidad, quiero decir. Tiene que estar todo perfecto, porque si no está todo perfecto, la imperfección pega más gritos que la perfección.
Bueno, de hecho, hay mucho trabajo para una búsqueda de sonido, uh-huh. Mucho trabajo en estudio para buscar un determinado tipo de sonido, determinado tipo de micrófonos también, para captar efectos y cosas varias.
¿Y cómo me lo compro? ¿Cómo se llama?
Pues mira, el último disco es Walter Jeromet, y es el nombre original. En español, Walter Jeromet.
Claro, yo es que ya lo digo directamente así, porque sí, si no van a... Hay que empezar a explicar cómo sí. Se escribe para que luego la gente lo sepa.
Bueno,
buscar en las redes.
Podéis buscarme en walterjeromet.com o walterjeromet.com, depende del país que estáis.
Exacto.
Y escribirme. Entonces se puede enviar o también lo podéis encontrar en digital, en todas las plataformas.
Bueno, ¿y qué te traes entre manos el día 9 de febrero en la Galileo?
Pues el día 9 de febrero vamos a hacer un gran concierto, fiesta. Bueno, como alguien sabe, tengo ahí una big band compuesta por alumnos, por músicos.
¿Alumnos tuyos?
¿Alumnos míos?
Que Walter Jeromet, de manera internacional, para el que nos escuche, es profesor, tienes una academia magnífica de formación musical.
Y tengo
musical.
Sobre todo muy, muy buena gente y muy buenos alumnos.
Bueno, tanto que tienes una big band, aparte de la tuya, tienes una big band y formaciones musicales con actuaciones en directo en la sala, bueno, fíjate, Galileo.
El Centro Galileo, ¿no?
Me encanta.
La Sala Galileo.
La Sala,
sí.
Galileo.
Galileo.
La mítica y legendaria Galileo, ¿sabes? Donde alumnos de Walter Jeromet son capaces de dar conciertos al máximo nivel. Imagínate cómo los forma y qué tipo de alumnos tiene también.
Va a estar muy bien, va a ser un concierto muy entretenido. Aparte de los buenos alumnos, vamos a tener unos artistas invitados muy especiales ese día. Pues a la voz principal está Cris de la Osa, que también ha estado aquí en el programa.
Ya lo creo.
Y bueno, por cierto, quiero felicitaros por ese estudio tan bonito, porque yo no lo había visto. Es
anda.
Fantástico. La gente que lo escucha no lo ve, pero
mira, qué pelota.
Pues se hizo la obra por eso. Digo, mira, vamos a ver si nos da tiempo entre la última vez que haya venido Walter Jeromet y la próxima vez que venga, para que cuando venga ya se encuentre con la sorpresa.
Es fantástico, ¿eh? Se está muy a gusto.
Se ha hecho la obra por ti y las tres cámaras de streaming.
Me encanta, me encanta. El cambio de color, todo. Bueno, total, vamos a tener unos invitados increíbles. Aparte de Chris, pues sí. Vamos a tener, bueno, aquí está con nosotros también Laura, que es una chica súper joven.
Laura Estevez.
Que cantará un tema ella de solista con la Big Band y luego en otros temas hará de coro junto a otra chica muy joven, una niña de 12 años que también canta, que se llama Yaiza López, que no ha podido estar aquí hoy. Y
el
bueno,
día,
ella 9, es Laura Estevez.
9 de febrero.
El 9 de febrero.
En Galileo.
Estamos ya con más de 200 entradas vendidas ahora mismo.
200 entradas vendidas ya.
Quedan unas 100. Entonces todo el mundo que quiera apuntarse... ¿Se puede hacer un sorteo aquí? ¿O existe esa manera?
Vamos a ver, lo podemos hacer a través de, por ejemplo, del Facebook.
¿Sí?
Claro, siempre.
¿Se puede regalar dos entradas?
Venga.
Sí.
¿El primero que haga algo?
Yo puedo hacer el tonto. Yo puedo hacer el tonto, pero ya mismo, vamos.
Yo hago lo que tú quieras. Yo por dos entradas para ver tu espectacular.
A mí menos el pino.
El 9 de febrero, Galileo Galilei.
Pero el 9
en la sala
bueno,
Galileo.
Que alguien que escribe 9. En Facebook, yo qué sé.
9. Sí, en Facebook. No, hoy en Madrid, fin de semana, en Facebook.
Fenomenal.
¿Quieres hacer alguna propuesta o el primero que escriba?
El primero que escriba
venga, pues
algo bonito.
El primero que escriba algo bonito.
Sí.
Pero algo bonito sobre
relacionado
sobre...
al cielo, relacionado al cielo.
Ah, relacionado con el cielo. Ah, muy
ya,
bien.
Ya estamos, ya estamos. Dice, pues, bonito en el cabeche, bonito.
No vale escribir parcialmente nublado con probabilidades de lluvia.
Sí, algo con respecto al cielo y sorteamos luego dos entradas. ¿Os parece bien?
Estupendamente. Oye, Madrid,
luego yo les dejo las dos entraditas en la puerta de la Galileo a las dos personas que escriban algo bonito sobre el cielo.
Yo te lo cuento, ¿no? La primera persona que escriba algo bonito, yo te lo...
¿Dónde tienen que escribir?
Ah, hoy en Madrid fin de semana.
Hoy en Madrid fin de semana.
Ahora mismo.
En Facebook, ya está. No,
pues
tienen,
espérate
no
que tienen, voy a escribir.
No, no tienen más que hacerlo. Pero sí, vamos a ver. Si estáis ya llorándole por lo bajini donde no se escucha nadie para que os dé entrada.
Estaba poniendo.
Si ya se lo estoy
diciendo. Marina y Berta, Marina y Berta se han puesto de rodillas.
No, 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 lo que he dicho no es verdad, pero ahora levanta tú esa infamia.
Es que verle actuar.
La que te espera después de lo que va.
Y en la sala Galileo Galilei.
¿A qué hora era? A las
9.
A las 9 de la noche. A las 9.
Y además,
en Galileo,
al,
en la sala Galileo.
Al haber muchas movidas, al haber niñas cantando, al haber un repertorio muy variado y entretenido, pues, como sabéis, yo hablo mucho, presento los temas, etcétera. Hay un bailarín, que también hablaremos de él, que está aquí con nosotros, John O'Brien.
John O'Brien.
Es también apto para niños. O sea que los niños pequeños también pueden venir con sus familias, se lo pasan fenomenal. Mi hija Luna, de 6 años, se lo pasa, que no veas, en los conciertos, es mi fan número uno. Así que pueden venir y además si tienen menos de 8 años pueden entrar gratis acompañados por las familias. Oye, así que es un buen plan yo creo para el viernes
si
por la noche para las familias.
Laura Estevez, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Es que tú sabes que cuanto Walter Jerome le pone el ojo encima a la voz de alguien, le acaba de entregar un salvoconducto al éxito.
Sí.
No sé si te lo han contado esto, pero es que no conozco a nadie que no lo haya conseguido. En el momento que dice esta persona cantando, automáticamente te van a perseguir con ofertas, grupos, conciertos, gente.
Encantada entonces.
No, no, ya te digo lo que te va a pasar. ¿Y qué crees que tienes para que Walter Jerome te seleccione, piense en ti? Te coloque
no sé.
al frente del ejército de músicos extraordinarios que van a llenar el escenario de la Sala Galileo el 9 de febrero, a las 9 de la noche.
Me conoce desde que era muy pequeña, desde que empecé a más o menos a cantar, más allá de mi círculo normal de amigos y familiar. Y él me dio la oportunidad de subirme a un escenario y si él, que es tan profesional, ve algo en mí, pues no sé, aparte de sentirme halagada, pues que me llame y pueda seguir formándome como bien artista, pues siempre es de agradecer.
¿Qué edad tienes, Laura?
17, recién cumplidos además.
Vale, entonces define pequeña, por favor. ¿Qué es para ti pequeña?
Pues,
yo creo que tenía 12 años cuando
sí,
la encontré.
Unos 12 años.
¿La encontraste?
La encontré. Bueno,
estaba por
la escuché,
ahí.
La escuché, sí. La capté.
Laura, ¿nos cantarías algo a capela? Hay que ser doblemente valiente.
Sí, claro.
¿Pero nos regalarías tu voz a capela?
Sí.
Ah, qué bonito. Pues,
voy a interpretar un poco de un fragmento de Falling de Alicia Keys.
Va. Pero un momentito que te presentemos como te mereces. Señoras y señores, a esta hora de la mañana y en directo, a capela, Laura Estevez.
Sometimes I love you, sometimes make me blue, sometimes I feel used, and times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. Now I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone the way that I love you. Oh, oh, ah, makes me feel this way. Bueno.
Yeah. Oye. Laura, ¿te ve? Cuando has empezado a cantar, Laura, hemos levantado todos así el cuello porque todos te queríamos ver más cerca.
A mí hasta los pelos se me han levantado. Se cambia, se me han puesto.
Pues yo soy muy contraria a Walter porque Walter es más contemporáneo, más Y yo al revés, soy mucho más clásica, porque yo realmente...
Oye, Walter,
lo que más canto es ópera. O sea,
cuando
que...
la encontraste
¿ópera?
Con... Sí. Joder, cuando la encontraste con 12 preciosa. Años ya cantaba así.
La voz preciosa.
Se notaba que podría llegar a cantar así. Madre. Y luego entonces, de aquí a 4 años, ya veremos.
El día 9 de febrero, en la, eso es el viernes que viene.
Sí, es ahora.
El 9 de febrero, el viernes que viene, a las 9 de la noche, en la sala Galileo.
Luego, aparte de las entradas, si alguien quiere reservar mesa, eso es mejor es llamar a la sala directamente.
Claro.
Porque luego mucha gente llega ahí con la entrada y dice, ya no sé dónde sentarme. Entonces, si alguien quiere también un sitio específico,
sí.
Pues eso es lo mejor.
Bueno, pero en la web de la sala Galileo. Sala sí, Galileo, sí, si lo pones así en Google, sí, sí, sí. Sala Galileo y ya sale. Pone Galileo y ya sale. Ya sale la página web de Galileo, sale la primera, o sea, y el teléfono está allí y te atienden, porque te atienden sí. Rápido, te atienden muy bien.
Sí.
O sea, que es una gente que yo creo que es tan conocida la sala como los camareros de la sala.
Es comodísima.
De verdad, es que cuando te atienden de maravilla y,
sí.
y muchos llevan mucho tiempo allí, ¿no? Entonces, cuando sí. Yo, es que casi vas a una reunión de amigos, ¿no?
Sí, sí,
de la cantidad de veces sí. Que los has visto, te han saludado, has charlado y todo ya con ellos, ¿no? El día 9 de febrero, viernes que viene a las 9 de la noche, en la Sala Galileo, este fiestón extraordinario que está promovido por Walter Jeromet.
Walter Jeromet.
¿Terminado en T o en D?
En T. Sí.
¿En T de Tarragona o en T de Dinamarca?
En T de Tarra.
Y entonces, vamos a ver, que estaba yo pensando. Fíjate que estoy leyendo tu libro, Paz Sanz, El año que pisamos la luna, que está editado por Nostrum. Y fíjate, la primera página, página 11, cuando comienza tu relato. Dices, Enrique y Lola miraron a uno y otro lado antes de cruzar la calle de Atocha. El guardia urbano, de pie en su pedestal con el casco blanco que semejaba a un orinal, le señaló que podían cruzar. Hay que haber estado allí para ver esto. ¿Tú lo has visto? Porque yo recuerdo a los guardias urbanos vestidos de azul con su correaje cruzando el pecho y la espalda y la cintura, dándote paso. Con el gorro
sí.
Recio, blanco, sí. ¿No? Que parecía efectivamente un orinal puesto en la cabeza.
Sí, así es.
De hecho, mi tío era guardia urbano.
¡Anda!
No en Madrid, sino en un pueblecito. Pero eso que lo recuerdo de niña, de verlos.
Hombre, era muy divertido. En Navidades sí. Les dejaban regalos todos, ¿te acuerdas? A los pies. Sí, sí, les dejaba regalos de Navidad.
Uh-huh.
Turrones, cajas, botellas. Tal, sí, o sea, si había verdad. Sido, yo no sé si lo conocerían al guardia, pero yo lo he visto.
Pues
desde
mucha
luego.
Gente no, y hay películas sí. De época en blanco y negro en donde esos comportamientos, esos.
Yo lo he visto, sí.
Sí, me acuerdo claro. De una que salía Tony LeBlanc de taxista
sí.
debajo del puente de Vallecas.
Así.
Y también salía un guardia de estos sí. Y era muy divertida aquella película.
Claro, por eso es que cuando
Manolo Gómez Bull ha hecho muchas veces de guardia de
sí, sí,
y era muy expuesto, ¿eh?
El queridísimo Manolo Gómez Bull.
Chicas, no, porque
gloria.
Había 50 coches.
Sí, pero entonces era muy expuesto en medio de un tráfico, coche.
Por proporcionalmente a lo que hay hoy tienes toda la razón, Berta. O sea, había 50 coches, ¿no? Momentos como estos vas relatando, van apareciendo en tu libro.
Sí, de hecho también...
El año que pisamos la luna de
también
Paz,
habló del Escalectri, que no sé si os acordáis. Sí, del Escalectri de Madrid.
Claro. Y el Bravo Murillo.
No, había había más de uno.
Sí, digo que Atocha, pero también Bravo Murillo. Yo Atocha porque me pillaba más.
Estaba
cerca,
el de Cuatro Caminos.
En la Glorieta Cuatro Caminos.
En la Glorieta
sí,
Cuatro Caminos.
¿Ese es el último que desapareció?
Sí. O no, el de Atocha fue el último.
El de Atocha fue el último, ¿no? El que había en Atocha. Sí, sí. Que eso fue obras que se hicieron para facilitar el tráfico, ¿no? Pero que, claro,
de hecho, mira...
terminaron ensuciando la ciudad un montón hasta que los eliminaron, claro.
Si algún oyente quiere ver el book trailer de esta novela, lo puede ver en YouTube. Y que además me hicieron el book trailer, me quedó muy bien. Y sale el Escalectri de Atocha.
Sí, sí.
Ay, que ese no lo he visto yo, tu book trailer.
No.
Anda. Claro, yo me he puesto a leer tu libro y cosas de estas y no me he parado a pensar. Claro, en el book trailer. ¿Y dónde está? ¿Dónde está?
Está en YouTube. Pones en YouTube el año que pisamos la luna y te sale.
Y ya sale directamente, ¿no? Otros momentos salen los Escalectri, entonces.
Sí.
¿Y qué otras cosas de ese Madrid de 1969 retratas? Porque haces muchos retratos.
Sí.
Todo ocurre en Madrid, además, ¿no?
Sí,
que ya te empiezan
sí,
a cochar.
Efectivamente.
Claro.
¿Y qué otros momentos? ¿Cuáles son los momentos de Madrid que tú has... recuperado con más ganas o con más ilusión?
Bueno,
o que te parecía ineludible sí. Hacerlo.
También hay un capítulo en el que hablo de, del cementerio de la Almudena, uh-huh, que es además el más grande de toda Europa. Sí. Y hace un recorrido. Bueno, es que claro, los protagonistas de esta novela pues hacen un periplo por todo Madrid, ¿no? Uh-huh. Y otro de los sitios emblemáticos de Madrid es el Círculo de Bellas Artes. Suben a ver.
La azotea del Círculo de Bellas Artes.
Eso lo han hecho nuevo.
Pero esa en el 1969, yo que no tengo yo memoria, ¿ya existía la azotea?
Yo creo que no.
Claro, el edificio existía.
El edificio sí, pero
con lo cual la azotea tenía que estar.
La azotea estaba,
pero no la utilizaban para...
Eso sí, ya...
Bueno, pero alguien podría subir a la azotea. Otra no cosa sé. Es que se pudiera subir a la azotea con la facilidad.
De
con la que
público
se
no,
hoy, entre
pero...
No, el
público no subía, desde luego.
Sí.
¿Y el edificio?
También hablo del Paseo de Rosales, de que entonces todavía no estaba el templo de Debop.
Claro.
Porque claro, aquel eso. Era el donde actualmente está el templo de Debop, era el cuartel de la montaña.
Sí, sí, señora.
Y es muy importante en la historia que yo cuento, lo del cuartel de la montaña. Y porque suben a un piso donde está un antiguo militar que desde él ve el cuartel de la montaña donde perdió su brazo. En fin. No cuento más porque...
No, hombre, claro, no te, ya te digo que vas a hacer el autospoiler. Pero
pues por allí patinaba yo, que... si usaba... Fíjate si habría coches, que yo me iba a patinar por allí. O sea,
bueno,
que...
yo recuerdo una entrevista de la... Fíjate si he podido hablar con gente de Madrid en la época, ¿no? Pero hablé... entrevisté allí, en cierta ocasión, en el Paseo de Rosales, al exalcalde de Madrid, a José María Álvarez del Manzano. Uh-huh. Y entonces me explicaba que en el Paseo de Rosales, donde termina el último chiringo, sí, que hay una calle que va en cuesta y hace como una curva,
sí,
cuesta abajo. Pues me decía que ahí se tiraban con trineos cuando él era niño.
Cuando había nieve, que había.
Que había entonces, nieve. Claro. Que
es, cuando que, yo era joven había nieve.
Es que Madrid nevaba,
Que era una calle que, era una calle que se tiraban con
mañana
trineos.
Dicen que va a nevar, pero ya veremos.
Ya decían de hoy.
¿Tú crees que va a nevar? Mira, fíjate que yo vaya usted a saber.
Yo lo dudo.
Sí, yo también lo dudo.
Oye, pues menos mal, mira, menos mal que ya, uno, te decidiste a hacer una narrativa. Una novela. Dos, qué bueno por Nostrum que te la ha publicado. El año que pisamos la luna. Uh-huh. Por cierto, leyendo tu obra, porque da gusto leerte, tienes una narrativa de sueltecita, rápida, apetecible. Mira, pero leyendo el libro, fíjate que hay formas de llamar al libro. Porque le podías haber encontrado títulos, ni te imagino. Uh-huh. ¿Por qué lo llamas El año que pisamos la luna?
Bueno, me parecía un título potente, atrayente, ¿no? ¿Mm? Y de...
Son tus decisiones, oye, que así se llama el libro y ya
todo
está,
el mundo ¿no? sabe cuándo se llegó a la luna, ¿no? Entonces ahí mecánicamente sabe 1969, ¿no? Y me parecía mejor que 1969, que es una cifra un poco pícara, ¿no?
Tú fíjate que, mira, voy a hacer una pregunta. A ver, yo tenía por aquí un guión hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Vale, aquí lo tengo.
Vaya.
Vamos a ver. Jesús Sanz, ¿dónde estabas tú en 1969?
Pues aún no estaba ni pensado.
Sara Teleña.
Aquí estoy.
¿Dónde estabas tú en 1969?
Pues creo que más o menos como Jesús Sanz.
Begoña Esza, ¿dónde estabas tú en 1969?
Pues lo mismo digo, ni pensado ni...
Nada. ¿Os han contado algo de 1969?
Pocas cosas.
¿Sabéis algo importante que ocurriera, muy importante, por primera y única vez en la historia de la humanidad que dejara huella en toda la humanidad? Algo que ocurrió en 1969.
Pasa palabra.
Y tú quieres ser comodín de Berta. Y tú...
Pasa palabra.
Y tú prefieres. No. O sea, ese fue el año que la NASA consiguió instalar un cohete espacial tripulado en la Luna y que el hombre pisara la Luna. 1969. Ese, pero vosotros, bajo ni contabais esa rama. Porque tú, no. A ver, déjeme que adivine. Tú eres del año 96, por lo menos.
No. Yo soy más vieja del 96, soy del 92.
Oh. Ah, bueno.
Pero vamos, claro.
Por favor.
Así.
A ver, tú ya tienes un recorrido espectacular.
Vamos.
Te perdone.
Sí, nada.
Tú eres del ESO 94.
Uy, 93.
Uy,
uy, casi.
Y tú.
92 95.
Ay, es el más jovencito.
He dicho 92. Ay, ya no le voy a discutir, pero tú a mí no me discutas. Tú habrás nacido cuando yo te diga. Bueno, y, pero ¿nacisteis ya actrices y actor? ¿Actor y actrices o eso ya sobrevino posteriormente?
Bueno, yo he de decir que mi madre es también bastante actriz, aunque no lo ha llegado a desarrollar. Es una artista de estas escondidas. Entonces, también su madre era muy poeta y yo creo que algo viene, pero claro, la formación de después hace mucho.
Jesús Sanz, fíjate que es el que ha perpetrado, el responsable, el culpable, al que hay que detener, a poner las denuncias correspondientes y tal, es a él.
Sí, sí.
Porque eres el autor.
Sí.
A Gente Peligrosa, así lo sabrá Paz Sanz. Los autores sois gente peligrosa, pensáis, a inventáis la cultura. Por Dios, qué palabra tan desagradable, ¿no, Berta?
Horrible, ¿eh? Casi. La cultura, chespatoso. Se escribe con K, ¿no?
¿Eh?
Se escribe con K.
¿Se escribe?
Sí. Yo creo que nunca.
Entonces, a ti te ha dado por escribir esta obra de teatro que estáis interpretando en el Esconditeatro.
Sí.
Todos los miércoles de febrero.
Así es.
Sí. A las ocho y media y a las nueve de la noche. Para que no quede duda de que lo estáis haciendo.
Sí, sí.
Y que se titula Selfie Terapia.
Sí.
Anda, sí. Anda. Anda. No sé, ¿de qué puede ir Selfie Terapia? No,
bueno,
caigo.
Bueno, a ver, trata de una pareja que tiene problemas porque María, la novia, no para de hacerse selfies. Y José, que es el chico... no le gusta para nada, entonces...
Está hasta el moño de los selfies. De
sí. Entonces van a recurrir a la doctora Remedios para que les eche una mano.
¿Y hay, sí, encuentra sí, solución sí. o eso ya forma parte del spoiler?
Sí, sí, la doctora Remedios es muy buena doctora. Te
siempre
lo digo
encuentra
yo.
Solución para
muy
todo.
Buena doctora.
Doctora Remedios es muy buena doctora, muy recomendada también desde la Unión Soviética.
Claro,
a ver, a la doctora.
Muy conocida, muy
así,
conocida.
Así, ya así todos hablar en las redes de la gran doctora Remedios.
Claro.
Que eres tú, claro.
Sí.
No te fastidies. Claro, así cualquiera se hace una carrera de médico. Entonces, ¿les curas o qué?
Bueno, digamos que les busco una solución adecuada al momento.
Uh-huh.
Lo que necesitan, para, sobre todo lo que necesita María.
Para ir tirando.
Sí.
Sí.
Y vamos a ver, ¿tú en la vida real eres así?
¿Como María?
Sí.
La verdad es que no tanto, pero...
Sí,
pero
o sea, sí, María. Eso para un amigo es que
es
sí.
Es más Jesús.
Se está escondiendo, sí. Pero es más, que se nota.
Es más
Jesús, ¿eh?
O sea, tú estás escribiendo y echándole...
Echa la culpa a la otra.
Tú no tienes vergüenza, tío. Vamos, yo no sé ni qué hago aquí. ¡Vete fuera! Claro, yo estoy aquí entrevistando a la gente. O sea, que tú eres como el que escribe, le echa la culpa a los demás y tú te vas escondiendo por ahí. Anda. Y vienes y lo reconoces en público. Y además sincero.
Hombre, hay que ser sincero en esta vida.
Además de culto. Y escritor. No, hombre, no. ¿Por Dios, quién ha hecho el casting? ¿A qué gente me trae? Oye, esto de los selfies, fíjate, ¿no? Que, pues, que actual, si es que está todo el mundo haciéndose selfies todo el rato, qué peñazo, ¿no? ¿Tú no te haces selfies, Paz?
No, yo tampoco.
Paz Sanz ha comprendido desde el principio que cuanto más esté allá al fondo, mejor. Dice, no te metas que te dan. ¿Tú eres de selfies? ¿Tú eres muy de selfies?
No, entre otras cosas porque salgo muy fea. ¿Eh? Entonces, ¿para qué me voy a hacer una foto?
Yo también salgo muy feo.
No, primero que yo me salgo más. Foto, ya... Yo salgo con cara de bruja.
Walter Jerome, ¿tú eres de selfies?
No, no mucho.
¿Ah?
Me los hago, pero ¿sí? Sobre todo para mí.
Anda. ¿Y tú, Laura?
Yo, la verdad, soy más de hacerme fotos, no selfies.
Ah,
soy más de eso de pedir a alguien que te haga una foto y salir con tus amigos y eso para que salgamos todos.
Para tener el recuerdo, ¿no? Pero eso de la mano así.
Es
con
que
todo
sales
eso.
Con cara de rana. ¿Verdad? Porque, claro, tienes que poner la mano, el mirar. Cara de rana. Sí, es que
hay técnicas no fácil, para un buen selfie, sí.
¿Cuál es? A ver, por favor, decime una buena técnica para un selfie.
Vale, pues para el móvil tiene que estar un poco elevado, no a la altura real
del
de la
careto,
cara.
No, un
poco. Tampoco elevado. Mucho para que no parezca que es un ángulo así raro, un pelín elevado. Y entonces también un poco ladeado, no totalmente de frente, como desde un lado, así lo estás haciendo bien. Y entonces tuerces un poquito la cara y la barbilla, sobre todo...
¿Tuerces la cara para dónde? ¿Para aquí o para allí?
Hacia tu hombro izquierdo, si te la estás haciendo con la derecha. Vale. Es que es mucha información. Vale. Y la barbilla un poco hacia abajo para que no salga mucha...
Me ven las arrugas. Es que no tengo solución. Si la subo, se me ve una cosa. Y si la bajo, se me ve otra. No, puede ser. Y luego, ¿con qué dedo le doy al selfie? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Es que eso es un problema.
Con el que tienes el móvil, claro. Porque si no, ya te
tuerces. Con el pulgar, ¿no?
Claro.
Ya verás cómo se me cae.
Ah, ciertamente tú, gran doctora selfie. Ah, yo sí, yo ir con
Y si no, también está el temporizador y ya está. Sí.
Oye, pues que has elegido bien, ¿eh? No sé si os curará, pero sabe un montón de cuál es la preferencia. ¿Cuántos selfies te haces al día? Tú que estás enfermo de selfies. Jesús Sanz. Jesús Sanz es el autor de esta obra, que es Selfiterapia, que está en el Esconditeatro.
Sí.
Los miércoles de febrero, a las 8, a las 8 y media y a las 9.
Exacto.
¿Cuántos selfies te haces al día? ¿1,000? ¿2,000?
No tanto. 5 por ahí.
¿Cinco por ahí?
¿Pero para qué?
Para el Instagram.
Para colgar en las redes sociales.
¿Y las cuelgas las 5 para el Instagram?
No. Primero te haces unas cuantas selfies y de ahí vas seleccionando cuál te gusta más.
¿Y las pones todos los días?
No.
Confiesa, Jesús.
Confiesa.
Es que todos los días, ¿no?
Es que has dicho un no, que es que no se lo ha creído de verdad. Es que no hay un familiar tuyo que te quiera de verdad que se lo haya creído. Ya te lo digo yo. O sea tu fracaso en ser familiar no es espectacular. Escritor en la cultura, se hace selfie y además no le cree ni su madre. A ver, lo digo. ¿Quién ha traído a Jesús Sanz, tanto escritor aquí? Y además eras actor.
Sí.
¡Ándate! Y encima me lo tengo que encontrar en el escenario. ¿A dónde vamos a llegar? Y tú también, claro.
Sí, yo también.
Que no te haces tantos selfies como él, pero tan largo el muerto.
Pero más largo el muerto.
O sea, tú sabes que es tu conciencia la que está sufriendo directamente,
sí,
¿no?
Sí, mi conciencia, sí, sí.
Bueno, yo quiero avisar a todo el mundo que vaya a ir a verlos al Esconditeatro, que por favor se apiade mucho de
por favor.
Que todo esto lo ha perpetrado un cerebro... ¡enfermo! Ah, necesitamos doctora selfie para el cerebro enfermo.
Sí, yo le ayudaré siempre. Están viniendo a mi consulta porque es la mejor y la más recomendada para la terapia de pareja y en este caso sobre todo terapia moderna relacionada con las redes sociales y los selfies. Estoy muy puesta en el tema.
Más actual imposible.
Más actual imposible.
Más actual imposible.
Es lo que nos ha tocado vivir también a los del sí. 90 y...
Sí, sí,
sí. Sí, pero fíjate, es actual, esto es lo que te ha tocado vivir a ti y a mí me ha tocado vivir a Isa. ¿Qué he hecho yo para merecer a un Jesús Sanz? Vamos a ver. Jesús Sanz y Sara Teleña y Bego están en... solo los actores. Jesús Sanz, el escritor, y la dirección es de Sara Teleña. A ver, que levante la mano. Vamos a ver. O sea, tú te cobras como doctora.
Sí.
Y cobras como directora.
Claro.
Tú tienes algo que ver con Jesús Sanz. Aquí os estáis repartiendo telequendengue.
Los selfies.
Claro, si es que al final se descubre aquí todo, aquí, claro, van al Esconditeatro, todo el día lleno aquello, forraos, ¿esto lo sabe Montoro o qué?
Todavía no le hemos comentado mucho, ¿no?
A Montoro que vais. Bueno, y ahora viene el examen. ¿Dónde está el Esconditeatro? Queridos, calle.
Calle de los Estudios número 2.
Esquina.
Esquina con la calle Toledo.
Junio.
Metro. Metro La Latina.
¿Y?
Bueno, también tienes Tirso de Molina. Y
mejor La Latina.
Pero yo creo que mejor La Latina. Sí. Y si ya te quieres pasear un poquito, pues ya te irías a Sol. Pero estaba un paseíto ya.
Mira, para variar, tú seguro que no te lo sabía, no me miras así, Jesús, tú no me miras así, Jesús. Tú tampoco te lo sabías, porque tú serás mucha doctora importante, tú de la Unión Soviética, viene gente a ver a ti por selfie, pero no lo sabías tampoco. Pero es la primera compañía que sabe llegar a trabajar. Nadie se sabe la dirección. ¿Dónde sale Escondite Teatro? ¿Saben llegar?
Por eso tenemos a Begoña eso, también, claro. Esa es la función de Begoña en la compañía.
¿Me hacéis una escenita?
Sí, claro.
Pero digo de la obra de teatro, a mí no me da la pena, que la verdad que no estamos, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí?
Vale.
¿Eh? De selfiterapia, los miércoles de febrero en el Esconditeatro a las 8, a las 8 y media y a las 9. ¿Y este minutito aquí?
Sí.
Pues, Sara Teleña, Bego Esta y Jesús Sanz, teatro desde el Esconditeatro, en directo, selfiterapia. Dale.
Bueno, pasad, sentaros. ¿Qué tal ha ido la semana?
Bien.
Mal.
Muy bien, José. ¿Y por qué bien?
Porque hemos hecho cosas juntos, como usted nos recomendó.
Muy bien, José, eso es. ¿Y por qué mal, María?
Me llevó al cine.
Ay, Dios.
Y al teatro.
No me digas.
No pude encender el móvil en todo el finde.
¿Cómo le sienta a usted, José, oír las palabras de su pareja?
Pues no lo sé. No sabía que fuera tan importante para ella.
Bueno, José, menuda tontería que acabas de decir. El móvil para ella, igual que para gran parte de la humanidad en estos momentos, es realmente importante, José. Debería usted entenderlo.
Bueno, pues que lo entienda. Y si suena en mitad de la película, pues... A ver, que pues... ¿Qué digo? Que fue... Bueno, por lo demás estamos bien, ¿no?
No estamos. Ya no nos hacemos selfies a cada minuto como antes. Ya no me pones de fondo de pantalla en el móvil, ni en el Facebook, ni en el Twitter, ni en el Instagram, ni en el perfil de WhatsApp,
ni en el WhatsApp.
Solo me regalas joyas carísimas.
¿Cómo? Perdona, ¿que te regala joyas caras? ¿Y desde hace cuánto se puede saber que le regalas joyas caras a tu pareja, José?
A ver,
pues... Desde hace... A ver, la última foto fue... Vale, pues desde hace 2 semanas.
Muy mal, José.
¿Mal?
Mal, José.
Mal.
Mal, José. Sí, José, está usted también sordo. Si quiere, le cito con mi otorrino.
No.
Bien, a ver, lo que os quería decir, que está muy claro, porque en terapias remedios lo llamamos así, lo que usted está haciendo claramente, José, es cosificar. Sí, así es, cosifica. Usted está cosificando a su pareja. Te cosifica.
¿Me cosifica?
Sí, te cosifica.
Me cosifica.
Te cosifica.
No, eso no es verdad.
Sí, que es verdad. Claro. ¡Cosificador!
Y el descodificador que me descosifique. Buen descodificador será. Chicos, gracias. Sara Teleña, Bego Esta, Jesús Sanz interpretan este texto original de Jesús Sanz, dirección de Sara Teleña, en el Esconditeatro, selfiterapia, los miércoles de febrero a las 8, a las 8 y media y a las 9. Gracias.
A vosotros, gracias.
Sobre
gracias.
Todo por vuestro sentido del humor.
Por enseñarme a hacer selfies.
Sí, a ti ya he dado orden que no te vuelvan a dejar entrar aquí jamás. Vale.
Pero a nosotras.
Y queremos. Además cosificas a la gente. ¡Hombre! ¡Oh, Dios! Tengo hambre.
Bien.
Sí,
¿pero te has traído bocadillo?
No.
Porque Santiago se ha traído el biberón.
Porque inventé comer o algo. Yo qué sé.
Teatro en directo y sentido del humor. En Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Llevo todo el domingo aguantándote, Berta Morillo, para que me dé una receta o
a
algo.
A ver, yo no
sea.
Tenía que dar receta hoy, porque no. Te había dicho que daba trucos. Pero bueno, como...
De las de trucos.
No, pero ahora, fíjate que ni la he puesto en el en Facebook ni nada, pero bueno, os voy a contar.
Venga,
si me dejas minuto y medio, claro.
Venga, va,
que
venga, hombre,
me había sobrado...
Dios, minuto y medio. ¿Cómo no te voy a dejar yo minuto
chupao.
Y medio, Berta Morillo? Corre. Que
a ver, me habían sobrado patatas a la riojana del día anterior. Y dije, ¿qué hago yo con ellas? Entonces, como en casa les gustan las bolas de patata, lo trituré todo bien trituradito, lo metí al microondas, lo puse bastante, o sea, que hierva, y le eché puré de patata ahí dentro. Entonces, hice unas bolas con el puré de patata bastante gordo, y las freí rebozadas en harina y huevo. Estaban buenísimas.
¿Ah, sí?
Manera de ahorrar cuando te quedan guisos.
Anda, a ver, vuélvemelo a contar, hombre. Tómate.
Te lo vuelvo a contar.
15 segundos
y lo colocaré en Facebook, pero después, porque como no sabía 13. Que la daba, pues no la he colgado.
12.
O sea, sobras de patata a la riojana.
Sobras de patata a la riojana.
Sí. Con el ese. No, vale. No, no, con
eso
el
es importante.
La mini pimer.
La mini pimer, vale.
Vale.
Se calientan, porque tienen bastante caldo, claro, se supone.
Claro.
Se calientan al microondas hasta que cuezan. Sí. Y entonces echas puré de patata de este ya de que vienes preparado hasta que te quede un puré de patata muy espeso. Entonces ahí ya te haces bolas, uh-huh, pequeñitas de 4 centímetros o por ahí, las rebozas en harina y huevo y se fríen.
Y como esta vez no tienen ningún licor, por lo menos lo acompañamos con
esta
un buen vino, ¿no?
Hombre, le puedes echar ya a las patatas a la riojana, les había colocado el chorrito de whisky, ¿eh?
Ah, vale.
Eso está claro.
Eso es importante.
Entonces ya
vamos que...
¿Qué?
Somos mayores de edad, pero que hay recetas de Berta Morillo que están desaconsejadas.
¿Pero
de,
qué va? Si el alcohol se elimina,
de comer antes de utilizar el automóvil. Se han dado casos de
pero,
personas que han probado la receta de Berta Morillo que no han superado el control de alcoholemia.
Porque no esperaba hacerla, pero no lo tengo.
Bueno, oye, muchísimas gracias, Paz Sanz. Enhorabuena por tu libro. El año que pisamos la luna, que está publicado por Nostrum. ¿Por qué lo comprarías tú?
Hombre.
Paz. Hombre, ya, es mío, muy bonito, me ha salido muy bien, mis amigos me encantan. Vale, no,
pero
si tú no fueras pasando, sí, ¿por qué comprarías
pues
el libro El año que pisamos la luna?
Es de
Paz.
Fácil lectura y además engancha.
Pues estoy de acuerdo contigo en las dos cosas, ya lo creo.
Simplemente para lo del sorteo del vuelo, el primero que envíe un correo electrónico diciendo en qué centro comercial está el Hurricane, que es en el Sanville, el primero que envíe Sanville al correo marketing.madrid@hurricanefactory.com, marketing.madrid@hurricanefactory.com.
Lo vamos a dejar para la semana que
viene. ¿Puedes repetirlo 30 veces?
Que no se puede repetir eso ahora. Walter Jeromet.
Pasma que viene.
Venga. Walter Jeromet, el día 9 de febrero. El día 9 de febrero. A las 9 de la noche en Galileo. Bueno, este es tu disco. Este es Walter Jeromet, que es uno de los mejores saxofonistas. Ah, mira,
eso
para
lo dices mí.
Para...
Tú.
Sí. Y yo.
Pero fíjate que no soy el único, lo digo yo y me siento muy arropado.
Sí.
Y que su última obra, que es la interpretación a saxo de. Bueno, pues una selección de Juan Sebastián Bach. Es que pues cualquier cosa de Bach. Cualquier cosa de Bach. Pero tú has hecho tu selección. Y que con tu escuela. Walter Jeromet, pues ofreces un espectáculo extraordinario, todos lo ofrecéis, en la Sala Galileo, el próximo día 9, el viernes que viene, el 9 de, el 9 de febrero. Vamos a volver a recordar que vamos a encontrar en Galileo.
En Galileo vais a encontrar una big band de 17 saxofones.
Toma ya.
La mayoría alumnos de la escuela, Dios. Pero entre ellos hay también algunos solistas que se están haciendo bastante camino. Y una sección rítmica. Tenemos una cantante principal, que es Cris de la Osa. Tenemos dos coristas, una de ellas, Laura Esteves, la otra, Yaiza López. Tenemos también un gran bailarín, bailarín,
sí,
de claqué,
sí,
que se llama John O'Brien, inglés. Y no solo bailarín, sino también cantante.
También cantante. ¿Y que se ha venido contigo?
Sí. Sí. Aquí.
Mira, pues mira, podemos aprovechar que esto. Eso. Lo estamos ofreciendo, como siempre, con tres cámaras en streaming para internet, ¿sabes? Es para que súbete en la mesa y claquee un poquito, hombre. Qué broma. ¿Vas a bailar claqué?
Sí.
En aquel, me encanta el claqué. Qué difícil el claqué.
Sí, complicado, sí.
¿Cuánto tiempo llevas bailando claqué?
La vida.
La vida entera, sí, ¿no? Sí. Y sigues aprendiendo.
Siempre.
A mí es que me ha parecido de difícil bailar claqué.
Siempre.
Sí. Hay que tener sentido musical, sentido ritmo, digo, y una, sí, forma física extraordinaria, uh-huh, y un sentido de la interpretación diferente, porque claro, qué tipo de compás hay que llevar o qué tipo de las tonalidades,
modos, dinámicas, todo.
Yo, por lo menos en España, yo no lo sé, pero a mí me parece que no está suficientemente valorado el bailarín de
estamos
claqué.
En ello, estamos
en otros países, bueno, Estados Unidos en la traca,
sí, sí,
estamos,
sí,
trabajando en ello,
estamos trabajando en ello, sí, sí. Intentamos ya.
¿Y tú vas a estar más. Entonces el viernes que viene en,
sí, sí,
en Galileo?
Sí, sí.
A las 9 de la noche.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
allí
sí.
Vas a cantar, vas a bailar, las dos cosas.
De todo.
Walter Jeromet talía con
todo. Es un liante.
Me falta solo coger el saxo, solo que me falta.
¡Buah! No pierda nada. Espérate, que te lo va a pedir, por lo menos, pero... que se lo sujete.
Déjale un rato, que verás.
¿Eh? Eso se puede hacer.
Ya, por eso.
Me acabas de dar una idea. Sí.
Claro, tú ahí no queda. Con Walter Jeromen no tientes al diablo.
Hombre.
Oye, Walter, ¿qué trabajazo lleva esto? Es que parece que lo que vais a hacer el viernes que viene a las 9 de la noche, sí, en la Sala Galileo, memorable, mítica y legendaria Sala Galileo, hay que subirse a ese escenario. 200 entradas ya lleváis vendidas, más vale adelantarse. Pero parece que todo esto es que se improvisa, ¿no? Esto lleva muchísimo
tiempo. No, bueno, más improvisa. Yo con esta Big Band he empezado hace 2 años, realmente. Tenía otra antes, que ha llegado a un nivel muy alto. Y luego he decidido empezar otra vez con gente para darle la formación y ir creciendo otra vez. Y la verdad es que en 2 años hemos hecho un trabajo de 6 y estamos ahora mismo a un buen nivel, con mucho público que nos sigue. Entonces estoy muy, muy contento. Y bueno, trabajo lleva mucho porque, aparte de los ensayos que se hacen cada semana con mucha gente, pues siendo alumnos también son clases, hay que juntarlos entre ellos, en grupos pequeños, grupo más grande, y al final todos juntos. Y bueno, y hay otro tipo de trabajo que ahora nos voy a contar.
WalterJeromet.es
.com. Y también podéis seguir la página WalterSaxAcademy.com, donde aparecen todas las cosas de la escuela y los conciertos de la Big Band.
Jeromet con T.
El día con T.
Con
T de Tarragona.
De Tarragona, de Torrendo, de Tonto.
De Torrendo, de Torrendo.
Tierra.
9 de febrero, a las 9 de la noche, en la Sala Galileo, espectaculazo. De Walter Jeromet y su Big Band y sus alumnos. Extraordinario espectáculo, tremendo. Mira, a 40 segundos. Jorge, me encantaría. Es que escuchar cantar a Walter Jeromet ya le atraca. 40 segundos, pero
que voy a cantar algo.
40 segundos para la historia. Walter, cántate algo, 40
bueno, mira,
segundos, con John O'Brien, por favor.
Vamos a cantar
porfa,
algo juntos, John y yo, que creo que vamos a hacerlo
30
también
segundos.
En el concierto. ¿Vamos?
29.
Venga, pues vamos.
30 segundos.
Like the wallpaper sticks to the wall, like the seashore clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow,
you'll never get rid of me.
Let all the others fight and fuss. Whatever happens, we've got us. Me.
Seven pages, the stick and a bow.
Y el resto en la Sala Galileo el viernes que viene a las 9 de la noche. Adiós.
Son las 11.